Edición del miércoles 22 de diciembre del 2021, semana número 51. A las 3 y 3, por la radio pública. Ahora, vivo y directo a todo el país. Hasta las 6. Diario Nacional. Y estos son los principales títulos. El presidente Alberto Fernández anunció un bono para estatales de 20.000 pesos para más de 350.000 trabajadores estatales. El presidente de la República anunció desde la quinta presidencial de Olivos un bono especial de fin de año para trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional de 20.000 pesos, que incluye a más de 350.000 empleados que percibirán dicha suma no remunerativa con el salario de diciembre. Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales, sostuvo el mandatario en el acto de anuncio, y destacó que cumplimos con nuestro compromiso que en 2021 los salarios le ganen a la inflación. Domínguez destacó el programa que impulsa el gobierno nacional. Los bancos Nación, Provincia y el BID destinarán 100.000 millones de pesos para ampliar la producción agropecuaria y estimular las exportaciones. En ese sentido, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, destacó que el dinero está dirigido a productores y cooperativas y empresas dedicados a la producción de carne y lácteos. La senadora provincial María Teresa García señaló que atentar contra el presupuesto fue un acto de enorme irresponsabilidad. La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos se refirió a los anuncios que se realizaron en la provincia de Buenos Aires con respecto a la situación sanitaria. Por un lado, a partir de ayer la vacuna será libre en dicho territorio, más para aquellos extranjeros que vienen a vacacionar al país y no tienen las dosis, remarcó. También destacó el desarrollo de la campaña de inmunización en el ámbito bonaerense. Se dispuso el timbreo y las postas móviles para las personas que no se dieron las segundas dosis. Esa modalidad brindó muchísimos resultados, concluyó María Teresa García. El diputado nacional Juan Carlos Alderete señaló que sin el presupuesto muchas provincias se verán perjudicadas. El diputado nacional y líder de la corriente clasista y combativa lamentó el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto 2022 elaborado por el Ejecutivo y expresó que hay muchas provincias que se verán tremendamente perjudicadas. Causa un perjuicio enorme. Muchas no van a tener las obras de agua y cloaca, remarcó Juan Carlos Alderete. En ese sentido, reflexionó sobre el rol de la oposición y los acusó de poner palos en la rueda. Por otro lado, se refirió a las negociaciones que lleva adelante el gobierno con el FMI y expresó que hay que investigar la deuda porque no fue para resolver el trabajo, la educación y la salud. Queremos saber qué se ha hecho con los 44.500 millones de dólares, manifestó, al tiempo que acusó a la anterior gestión por la estafa que le hicieron al país. La diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Blanca Osuna, aseguró que no hay antecedentes de tanta irresponsabilidad por parte de la oposición. La legisladora entrerriana del Frente de Todos recordó al exgobernador de la provincia, Jorge Busti, y luego explicó la ley de presupuesto junto al rechazo de la oposición, la cual se opuso a la aprobación de este proyecto, dejando sin presupuesto a las provincias, hecho que significa, por ejemplo, 9.000 millones de pesos menos para la provincia de Entre Ríos. A todo esto, en una cumbre con el presidente en Olivos, los gobernadores expresaron su preocupación por un 2022 sin presupuesto. El presidente Alberto Fernández mantuvo en la residencia de Olivos un almuerzo de trabajo con 13 gobernadores en el que analizó las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y escuchó las expresiones de preocupación de los mandatarios provinciales por el rechazo opositor a la denominada Ley de Leyes para el año que viene, lo que llevó al gobierno a anunciar su decisión de prorrogar por decreto la normativa aún en vigencia. Según se precisó, participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires, Raúl Jalil de Catamarca, Jorge Capitanich del Chaco, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Cilioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Uñac de San Juan, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Omar Perotti de Santa Fe, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Melilla de Tierra del Fuego, además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo Tucumano, Osvaldo Jaldo. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y el secretario general de la presidencia Julio Vito Bello, informaron fuentes oficiales. A todo esto, gobernadores de la oposición pidieron al gobierno un presupuesto realista. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, de Mendoza Rodolfo Suárez y de Corrientes Gustavo Valdés pidieron al gobierno nacional que elabore y envíe al Congreso un presupuesto realista, según ellos, que pueda ser analizado y discutido por todo el arco opositor, luego del rechazo a la previsión para 2022 de la distribución de partidas y gastos del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Frente de Todos para Bienes Personales. Lo aprobó con 127 votos positivos y 126 negativos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto de bienes personales en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición, 127 contra 126, y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, por lo que volverá al Senado para ser tratado la semana próxima. El Frente de Todos, con el respaldo del Interbloque Provincias Unidas de la Izquierda y un diputado santacruceño de SAR, Somos Energía para Renovar, consiguió 127 voluntades para modificar el texto sancionado por el Senado. En tanto, Juntos por el Cambio, con el apoyo del Interbloque Federal, los liberales y un diputado riojano de SAR, sumaron 126. Para que el resultado de la votación fuera tal, resultaron determinantes la ausencia de 3 diputados de Juntos por el Cambio, una de ellas con diagnóstico de coronavirus detectado horas antes de la sesión. A propósito del coronavirus, preocupa el aumento de casos de ayer a hoy. Se registraron 9.336 nuevos contagios de coronavirus en el país y murieron 24 personas en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.953 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.404.380 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 803 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,1% en el país, 38,2% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.240.512 pacientes recibieron el alta y 46.915 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 3.372 casos. Córdoba dio la nota con 1.866. Capital Federal, 1.719. La provincia de Tucumán, 883. Santa Fe, 294. Salta, 191. Río Negro, 161. Mendoza, 111. Neuquén, 101, entre los distritos con mayores contagios. Informes laborales mostraron avances respecto a la prepandemia y años previos. Los últimos resultados de la encuesta permanente de hogares del INDEC muestran que en el tercer trimestre de 2021, la mayoría de los indicadores que describen al mercado de trabajo argentino no solo reflejan una recuperación total de los efectos provocados por la pandemia de COVID-19, sino que también muestran sensibles avances con respecto a la situación observada durante el periodo 16-19, destacaron desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Al cierre del tercer trimestre del año, el índice de desocupación se ubicó en el 8,2%, con una baja de 3,5% respecto al 11,7% de igual periodo de 2020, informó el INDEC, quien agregó que la merma también se verificó en el cotejo contra el segundo trimestre del corriente año, cuando el desempleo fue del 9,6%. Por primera vez en la historia, Barraca Central se impuso por penales y ascendió a la Liga Profesional de Fútbol. Barraca Central obtuvo un histórico ascenso luego de 87 años a la primera división del fútbol argentino, después de superar en la tanda de penales a Quilmes por 5-4 en la final del reducido de la Primera Nacional de Fútbol. En cancha del Racing Club, con más de 25.000 personas en las tribunas, el equipo rojiblanco logró la consagración por su mayor eficacia en los lanzamientos desde el punto del penal, luego de un encuentro que finalizó empatado 0-0 en el periodo regular. El club de Parque de los Patricios, que había alcanzado el ascenso a primera en 1919, allá en el amateurismo del fútbol local, al ganar el torneo de intermedia, se erige de esta manera en el habitante número 28 de la Liga Profesional del Fútbol, temporada 2022. El primer ascenso fue para Tigre. Caso Lucas González. Tres policías detenidos apuntaron al personal de la brigada por el operativo posterior al ataque. Un subcomisario y dos oficiales de la comisaría vecinal 4 de la policía de la ciudad, que fueron detenidos el domingo último en el marco de la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas González, aseguraron su inocencia y apuntaron a los efectivos de la brigada de esa comuna como quienes se hicieron cargo de la escena del ataque y de la detención de los amigos de la víctima. Fuentes judiciales informaron que al declarar ante el juez Martín del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbelia, tanto el subcomisario Ramón Chocobar, de 47 años, como los oficiales Daniel Espinosa, de 32, y Sebastián Baidón, de 27, negaron haber realizado alguna maniobra de encubrimiento o maltratado a los amigos de Lucas en el lugar donde el 17 de noviembre pasado se registró el ataque, por en el que están detenidos tres efectivos de la brigada de la comuna 4 de la ciudad. Protesta en rutas de Jujuy por una Navidad sin presos políticos. La organización social Tupac Amaru realizó en Jujuy una jornada de protesta con concentraciones a la vera de las rutas de ingreso a más de una decena de localidades para exigir la liberación de la dirigente Milagro Sala y el resto de los presos políticos de esa agrupación en la provincia. Por una Navidad sin presos políticos fue la consigna de la protesta desarrollada, en algunos casos con fuerte presencia policial, en la capital provincial San Salvador de Jujuy y en otros puntos del distrito, como La Quiaca, Humahuaca, Maimará, El Carmen, Perico, Monterrico, Pampa Blanca, Palpalá, Arrayanal, San Pedro, Calilegua y Libertador General San Martín. Destruyeron 14.735 armas de fuego en el operativo más grande de los últimos 4 años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó que cada arma de fuego que logramos sacar de circulación y destruir significa mayor seguridad para nuestro pueblo, tras encabezar el acto en el que la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, destruyó más de 14.000 armas de fuego provenientes de bajas patrimoniales de varias fuerzas de seguridad. El viento reavivó el incendio cerca del lago Stephen. En Río Negro avanza el plan para evacuar a pobladores. Los incendios forestales que afectan a una zona cercana del lago Stephen en la provincia del Río Negro y al departamento de Aluminé en Neuquén se reavivaron ayer martes debido a los fuertes vientos, por lo que se avanza con un plan para una eventual evacuación de pobladores y el resguardo de bienes, informaron fuentes oficiales. Alrededor de 100 agentes, entre brigadistas nacionales y provinciales, personal de la Administración de Parques Nacionales y de apoyo logístico para las distintas tareas de manejo del fuego, combatían los focos de incendio de Aluminé, informó el Ministerio de Ambiente de la Nación. El combate de llamas se refuerza con la operación de 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros, vehículos de apoyo terrestre, equipos de agua instalados para mojar flancos y el recurso de motosierras y herramientas manuales para el ataque en terreno. Los diputados de Chubut finalmente derogaron la zonificación minera que habían aprobado hace una semana después de la protesta y la represión. La legislatura chubutense derogó en el día de ayer por unanimidad la ley de zonificación minera, tal como fue anunciado por el gobernador Mariano Arcioni, después de las protestas, la represión y los violentos incidentes suscitados tras la aprobación de la norma el miércoles pasado y que continuaron hasta las últimas horas. La sesión de ayer martes se realizó vía Zoom, ya que el edificio de la legislatura quedó seriamente afectado a causa de las protestas en las que se registraron daños a edificios públicos, lo que obligó a sesionar de manera virtual. En el exterior, coronavirus, España padece otro récord de casos y teme por la variante Omicron, con más de 600 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, más del doble de los casos que a fines del año pasado. España volvió a estar en zona de riesgo, según el Ministerio de Sanidad de la Península Ibérica. En tanto, en Estados Unidos, Joseph Biden dijo que quienes están vacunados no tienen que alarmarse por la cepa Omicron. El presidente estadounidense aseguró que su país está preparado frente a esta variante del coronavirus y repitió que no hay motivos para alarmarse, al menos para los estadounidenses vacunados. Todos deberíamos estar preocupados por Omicron, pero no alarmados, dijo en su discurso televisado desde la Casa Blanca, y agregó: esto no es marzo de 2020, estamos listos. Hay 3 grandes diferencias con el inicio de la pandemia, dijo Biden: la existencia de las vacunas, la abundancia de equipos de protección individual para el personal de salud que debe lidiar con el flujo de personas sin vacunar en los hospitales y el saber acumulado sobre el virus. Lo cierto es que todavía en la Unión hay 60 millones de norteamericanos que no se han aplicado las 2 dosis. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en este envío periodístico federal. Y aquí estamos. Cantando presente como cada madrugada. Ya llegando a los 16 meses de vida. En este ciclo que comenzará ya en septiembre del 2020. Abrimos las puertas para la gran madrugada del país. A través de la 50 de Radio Nacional. Llegando a todas las regiones, a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica, FM 98.7. Juntamente con nuestra AM 870. Nosotros transmitiendo desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en pleno centro de la Docta. Estudios centrales de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. AM 750 y FM 100.1. En una tarde de mucho calor en Córdoba, ahora se está nublando, hay alerta meteorológica, ya vamos a hablar de ello, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda desde la capital mediterránea Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y ya me voy a la ciudad de La Plata, voy volando en la imaginación, a distancia, etéreamente me traslado a la ciudad de las Diagonales, donde se encuentra mi queridísima, enorme profesional ella, Sonia Ferraris, poniéndole cada luz a cada madrugada. Poniéndole cada luz, no, poniéndole la luz a cada madrugada. Sonia, bienvenida, buen día.
Yo le pongo cada luz a cada madrugada. Tiene razón usted, Claudio César. ¿Cómo dice que le va? Muy buen miércoles para todo el mundo. Aquí estoy contenta y con muchas ganas de reencontrarnos.
Ya estamos en mitad de semana. Qué rápido que pasa todo, Ya estamos en mitad de semana. Bueno, acá un día de mucho calor, realmente de mucho calor. Lo sentí en mi casa cuando decidí cerrar todo por las dudas. Sentí el calor que me asolaba, pero bueno, ahora, por ahora estamos ahí cerca de los 25 grados, 24.4 en este momento, 78% de la humedad, ha rotado el viento al sector sur a 5 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad óptima y la máxima estimada en alrededor de 31 grados para esta jornada. Bueno, hoy hay alerta por tormenta amarillo, dice que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos periodos, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, estaba refusilando el cielo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Bueno, alerta por tormenta amarilla, nos dice el pronóstico para esta zona. Bueno, ¿cómo anda por allá las cosas, Sonia querida?
Todo lo contrario, Claudio César. Estaba echando un vistazo en el pronóstico extendido en esta región del país, como digo siempre, ¿no? En el área metropolitana, en Capital Federal, aquí en La Plata, que no tenemos lluvias previstas hasta el próximo martes inclusive.
Muy bien,
Esperan máximas no muy elevadas, que rondarán los 28, 30 grados, pero no se habla de lluvias en esta parte del país, pero bueno, todo puede cambiar,
vio como exactamente el
pronóstico, que fluctúa constantemente.
Sí, son previsiones, de hecho ahora se está hablando, por ejemplo, aquí, de tormentas fuertes y tormentas aisladas hasta la mañana y después va a mejorar hacia la tarde-noche. Ya mañana jueves, a partir del jueves hasta el martes, no hay atisbo de que vaya a llover. Es decir, esto puede suceder ahora o nunca. Pero bueno, estamos ahí a la expectativa. Ahora, Jovín estaba muy pesado, Es decir, el clima se notaba pesado, hay una fuerte humedad que llega casi al 80%, se está notando. Yo, cuando llegaba, le decía a Fernanda, ¿seré yo que me siento muy acalorado? Me dice, no, hace calor, está pesado. Sí, hoy la temperatura no llegó como la tarde anterior a 36 grados, pero anduvimos ahí, cerca de los 34, con una sensación térmica cercana a los 36, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí está observando Fernanda si empezó a llover, a caer alguna gota, pero ya les vamos a comentar. ¿Cómo ha sido tu día? Contame, por favor.
Hermoso, estoy muy feliz, estoy muy contenta y hay algo que quiero compartir con vos y con todos los oyentes, como ellos habitualmente lo hacen con nosotros, Claudio, porque mi señora madre ayer ha recibido el refuerzo, ha recibido su tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, así que estoy contenta por eso.
Muy bien, nos alegra mucho, nos alegra enormemente esta noticia de haberse dado la de refuerzo. A mí me espera el 10 de enero, porque hice el cálculo, viste que ahora se redujo a 5 meses desde la segunda dosis, ¿sí? Así que me corresponde el 10 de enero. Como voy a estar afuera, cuando llegue a Córdoba, inmediatamente desenvaino todo y me voy para darme la de refuerzo, ¿no? Así que bueno, es una gran noticia la de Amanda y nos alegra enormemente.
Lo sé, por eso lo comento, ¿eh? Realmente, bueno, cuando le llegó el aviso a través de la aplicación Vacunate de la provincia de Buenos Aires, bueno, imagínate lo que fue eso. Y ayer era una tarde en la que teníamos mucha esperanza y mucha expectativa y una vez que vimos que ya se la aplicaban, ya es como que respiramos un poquito más,
muy bien,
relajados,
muy bien.
Un poquitito apenas.
Sí, porque
uno tiene que continuar con los cuidados, como venimos pregonando habitualmente, porque lamentablemente continúan aumentando los números de casos, Claudia, en el país. Bueno, el hecho de ya contar con un refuerzo, con la tercera
totalmente.
Dosis, digamos como que respira un poquito más aliviado.
Totalmente. Alarma lo que pasó de ayer a hoy, ¿no? Creció en casi 4.000 el número de contagios, ¿eh?
Sí.
Hoy nos propasamos. Hoy realmente 9.336. Alguno aventuró que en enero íbamos a tener 10.000. Y a mí sí, lo que me alarma mucho, particularmente hoy, Córdoba. Hoy explotó Córdoba con 1.866 detrás de la provincia de Buenos Aires, con 3.372 y Cava 1.719. Después, bueno, sí, llama la atención también otra vez Santa Fe, en ascenso, 294. Tucumán, que no para de tener casos, 883. Bueno, esto habla a las claras de que, bueno, se ha relajado mucho una gran parte de la población o están concurriendo a lugares donde hay espectáculos cerrados y ahí, bueno, es una fuente de contagio muy importante. Y también observo en algunos casos en los parques que ya hay algunos que comparten, por ejemplo, el mate. No,
sí.
Lleven su mate, lleven su bombilla, cuídense, por favor, a evitar los abrazos nuevamente, porque también se había relajado en ese aspecto de darse abrazos, ¿no? Evitar los abrazos y darse el puñito. Habrá que cuidarse, esto si no tomamos conciencia de este incremento que hoy realmente me ha preocupado, bueno, estamos en un gran problema, ¿no?
Sí, Claudio, y lo que he notado también, muchos casos de adolescentes, ¿no? Que
exacto,
supongo tendrá que ver con este aumento de números, con las fiestas de fin de año, con los egresos, con las reuniones,
bueno.
Pero he conocido muchos casos, insisto, ¿no? De adolescentes que han dado positivo, muchos que están aislados, y realmente es alarmante.
Sí, es muy alarmante. Fíjate que en Córdoba, bueno, confirmaron esa cantidad de casos, 2 casos mortales, que son 2 hombres de 48 y 69 años de Córdoba capital y Villa del Rosario, pero bueno, hoy explotó Córdoba, respecto a ayer que había tenido algo más de 900 ayer Córdoba, ¿no? Algo más de 900 en el día de ayer. Hoy duplicó la cantidad de contagios. Bueno, esto habla a las claras de que hay un claro relajamiento, que yo lo vengo manifestando y lo vengo expresando diariamente, ¿no? Cada vez que yo cuento alguna historia cotidiana que me rodea, lo voy observando. Y también voy observando que hay algunos conductores de taxi o de remises a los que hay que advertirles que se levanten el barbijo, ¿no? Es tremendo, ¿eh?
Sí, Claudio, lo he visto, lo he observado, inclusive también me ha pasado de ingresar a algún negocio en el que directamente me atiendan sin barbijo.
Bueno, mal. Me pasó el otro día, mira, no lo contesto, pero ahora lo voy a contar. El otro día estuve en la peluquería a la que voy habitualmente, acá en el barrio General Paz, y bueno, estaba con mucha clientela, el peluquero, se respetan los protocolos porque él es muy cuidadoso, y él no me pudo atender a mí, me atendió una empleada. Y yo estaba sentado a un metro y medio de otra señora, que estaba con barbijo, y atendida por el dueño del local. Y esta señora, muy livianamente y muy osada, hablando con el dueño del local, el dueño del local, yo notaba que le estaba diciendo, tenés que actuar más colectivamente, un poquito más solidaria, no podés decir esto, me lo estás diciendo en serio, le dice el barbero, el peluquero, el coifeur, como digo yo, y sí. Le dice ella, yo no me di ninguna de las dos vacunas porque no está comprobado que sean efectivas. Así, osadamente, livianamente. Lo cual, eso despertó en mí una terrible respuesta, diciéndole que era una verdadera irresponsable venir a un lugar sin haberse aplicado las vacunas. Y que yo, en lugar del dueño de la peluquería, ya no le hubiese permitido la entrada. Se lo dije así abiertamente. Entonces esta señora, no tanto farfullando, sino directamente me mira y me dice, ¿usted por qué se mete? Me meto porque soy cliente de este lugar y tengo la libertad de decir lo que quiero. Y usted se tiene que cuidar y ser más responsable, le digo. Y ahí se acabó la discusión, pero fui muy duro, ¿no? Porque me dio mucha... Porque claro, ella me dice, ¿por qué se mete? Y porque usted lo está comentando públicamente en un lugar público. Y lo dice de una manera liviana y con mucha irresponsabilidad.
Sí, además, bueno, obviamente uno se involucra porque está bien, la mujer, es como lo decimos siempre, Claudio, la vacuna es no es obligatoria, pero uno apela siempre a la conciencia ciudadana, a la conciencia civil, al amor por el prójimo, ¿no? Porque la mujer... Está bien, como uno dice, en el barrio, con su vida que haga lo que quiera, pero también uno está expuesto.
Exacto.
Y ella se contagia o se infecta con el virus, es una fuente de contagio también para los demás.
¿Pero qué te parece? Particularmente para el dueño del local que la atendió, que estaba ahí charlando con ella ahí a una cara, ¿está? Pues yo estaba a una buena distancia, pero escuché, y me enojó eso. Le digo, primero que nada, si soy el dueño, usted no entra. Y me quedó mirando, ¿no? El dueño no me dijo nada. Yo creo que él esperaba que yo respondiera de esa manera, pero no es cuestión de que yo reaccioné vos y no la dejes entrar, digo, chao. Perderás un cliente. Bueno, es preferible perder un cliente, pero que se vacune.
Yo creo que, de todas maneras, en todo caso, ¿no? Hay algunas estrategias. Digo, si hace falta aplicarlas, colocar un cartel en la puerta. Es obligatorio el uso de barbijo para ingresar. De hecho, lo veo en muchos negocios, lo veo en los hospitales, en las clínicas o en muchos lugares a los que asisto con frecuencia. Y bueno, uno obviamente tiene que acatar esas normas.
Exacto.
Creo que es la manera más efectiva para no ir al choque muchas veces, ¿no?
Exactamente.
Con la gente que no usa barbijo.
Exactamente. Y lo observo también en mi edificio, que ya le vengo advirtiendo a la administradora que ponga carteles, porque veo mucha gente bajando o subiendo sin barbijo. ¿Está? Cuando yo llego a mi casa, tipo 6 y 20 de la mañana, siempre hay uno ahí que vive en el primer piso, tipo grande ya, grandecito, que baja sin barbijo el tipo, y ya se lo he advertido varias veces, y no da pelota. ¿Está claro? Entonces, en la medida que exista gente de esa manera, con ese comportamiento tan irresponsable, como esa señora que aún teniendo barbijo tan osada dijo que no se había vacunado, estamos en un gran problema.
Sí, por supuesto, por eso...
Porque se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo, digo, se multiplica en todos los lados, digo, ¿no?
Totalmente. Por eso, bueno, nosotros desde aquí, desde nuestro lugar, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir siendo perseverantes en el uso de todas las medidas de protección, ¿no? Y de continuar con la invitación a que el ritmo de vacunación continúe avanzando, porque es la única manera que tenemos para frenar el avance, ¿no?, del COVID y de esta nueva cepa que viene acechando, la Omicron.
Exacto, exacto. Por eso, bueno, seguimos, ¿eh? Nosotros todos los días vamos a ser recurrentes en este tema, Sonia, ¿eh? De cuidarnos, de tratar de reunirnos con poca gente, de respetar los protocolos. Sí, debo reconocer que en la peluquería se respetan los protocolos, eso sí. Pero de pronto aparecen este tipo de irresponsables que no sabés si pegarle un sartenazo en la cabeza, ¿no? O cómo reaccionar. Pero bueno, la reprendí imperativamente. Me enojé y la reprendí diciendo que era un irresponsable, ¿no?
Bueno, así como ella tenía el derecho también de expresarse, igual vos, así que me parece que está genial que se lo hayas manifestado de esa manera, con respeto y argumentando que también eras libre de decir lo que vos pensabas.
No, y además señalándole que ponía en riesgo la salud de todas las personas allí presentes.
Eso es lo más importante.
Claro, vos ponés en riesgo la salud de los presentes, por más que tengas barbijo, ¿sí? Pues la señora tenía barbijo, pero bueno, un irresponsable, porque yo digo, en ese caso, ¿por qué no cerrás la boca, el pico? ¿Qué necesidad tenía de decirlo? ¿Está? Pero bueno, de un lado mejor, porque eso me sirvió a mí para responderle con dureza y decirle lo irresponsable que era. Y es una señora madura, mayor que yo, te puedo asegurar, ¿eh? Mayor que yo, mucho mayor. ¿Está? Yo creo que en el fondo el dueño del local esperaba que yo respondiera, porque me conoce. Y bueno, pero no es así, no es así. Yo no pretendo ser, no me gusta a veces asumir ese tipo de actitudes permanentemente, estar retando a la gente, nene, portate bien, si no, no te compro un caramelo. Por favor, ya estamos grandecitos todos. Hace 1 año y 9 meses que estamos con esta pandemia. ¿Qué parte de la vida no entendemos? En un virus que va mutando permanentemente, Sonia.
Sí, bueno, eso está demostrado ya, ¿no?
Está a la vista. Bueno, vamos a comenzar con nuestra tarea como corresponde. Bueno, ya comenzamos, quiero decir, con los títulos, ¿no? Pero si te parece bien, vamos a recordarles a la audiencia las líneas telefónicas para que se vayan comunicando.
Como hacemos cada madrugada, los invitamos a decir presente a través de nuestro WhatsApp, también con sus opiniones, por supuesto. 11-65-84-0870, el número para agregar en la agenda del CELU, y a dejar grabados. 0810-222-0870, esa es la línea nacional, allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos en esta madrugada de miércoles 22 de diciembre, en la que saludamos, Claudio, muy especialmente, sí, hoy, siguiendo con el orden cronológico de nuestras emisoras, a los compas y colegas de LRA 15, Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ah, muy bien. ¿Cuánto
sí,
cumplen?
No. Nos fuimos para el norte. No, lo saludamos sencillamente porque...
Bien.
Porque
bien.
Nos encanta confraternizar.
Muy bien,
con
muy bien.
Con los compas y colegas.
Bueno, un beso grande a todas las compañeras, compañeros, compañeres de LRA 15 Nacional Mercedes Sosa. Un gran abrazo a todo el pueblo tucumano, al querido pueblo tucumano. 3:41 de la mañana, bueno, si te parece bien, vamos comenzando ya con nuestra agenda periodística federal. Recordamos que el presidente Alberto Fernández anunció un bono para estatales de 20.000 pesos para más de 350.000 trabajadores. Lo anunció desde la Quinta Presidencial de Olivos, un bono especial de fin de año para trabajadores y trabajadores de la Administración Pública Nacional de 20.000 pesos, que incluye más de 350.000 empleados que perciben dicha suma no remunerativa con el salario de diciembre. Digo bien, es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales, sostuvo el mandatario en el acto de anuncio y destacó: cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación. Habló Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, destacando el programa que impulsa el gobierno, los bancos Nación, Provincia y el BID, destinarán 100.000 millones de pesos para ampliar la producción agropecuaria y estimular las exportaciones.
100.000 millones de pesos que van a ir destinados a productores, grupos de productores, cooperativas, empresas que se dedican a la producción de carne bovina y también de lácteos y sus derivados. Se contempla las inversiones en la cadena cárnica y fundamentalmente también en un compromiso que tenemos nosotros internacional y que hemos ya firmado en su momento una resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y nuestro Ministerio para el cumplimiento de lo que se denomina el proceo, es decir, que deje de salir la media res en los hombros de los trabajadores y pueda ser distribuida en los distintos centros de consumo en trozos más pequeños, cumpliendo con el peso máximo que determina la salubridad laboral.
Ahí está la palabra del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, dando esta enorme noticia, donde, bueno, ha destacado el programa que impulsa el gobierno de 100.000 millones de pesos para ampliar y estimular las exportaciones y la producción agropecuaria. Bueno, vamos a hablar del presupuesto, y a eso se refirió la senadora provincial María Teresa García, además de hablar también de la situación epidemiológica y la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Respecto al presupuesto, dijo que atentar contra el presupuesto fue un acto de enorme irresponsabilidad. La senadora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, María Teresa García.
Bueno, efectivamente, en todas las postas vacunatorias que tiene la provincia, en todos los sectores de salud donde hay vacunación, a partir de ayer y del anuncio, la vacuna es libre, sobre todo para aquellos extranjeros que vengan a vacacionar a la provincia de Buenos Aires. Ya hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo, que hay países que ya están poniendo restricciones al ingreso de turismo para aquellos que no estén vacunados. Así que en la provincia de Buenos Aires, a partir de ahora y en todos los vacunatorios, tanto del conurbano como del interior, está a libre disposición la vacunación de, sobre todo de aquellos que vengan del exterior, ¿no? O de otras provincias que no estén vacunados. Así como el año pasado, además de atender el cronograma de vacunación establecido por protocolo en los lugares de veraneo, hubo muchas personas que se vacunaron en los lugares de veraneo. Este año va a ser libre y para todas aquellas personas que lleguen a un lugar a vacacionar, fundamentalmente en auto, y no se hayan aplicado alguna de las vacunas del calendario. Estas cosas traen consecuencias, independientemente de la voluntad que tenga el presidente, que también lo hemos pasado en la época de Cristina, solamente que ni siquiera dieron su aceptación en comisión. Hay que reconducir el presupuesto anterior para poder gobernar en el periodo siguiente. Si bien es cierto que esto se puede hacer, conlleva una serie de problemas. Y me parece que después de 2 años de pandemia y con el golpe económico que hemos tenido, yo lo califico de irresponsable no haber acompañado el presupuesto, especuladores, digamos, quienes previeron muchos días antes que iban a ponerle freno al presupuesto. No creo que eso pase en la provincia, lo digo seriamente, me parece que la oposición tiene otra toma de conciencia en la provincia. Hay muchos municipios que se han visto castigados por la pandemia y otros que están en vistas de crecer. La verdad que se prevé un crecimiento económico, sobre todo en los municipios muy productivos del interior de la provincia. Que la oposición no lo votara sería atentar contra la posibilidad de crecimiento.
Bueno, ahí está la palabra de la senadora provincial María Teresa García, dura con la oposición. Bueno, está criticando lo que nosotros venimos repitiendo cada día y a veces uno es recurrente. Pero la oposición ha tenido una actitud irracional e irresponsable al rechazar el presupuesto. Una actitud irracional e irresponsable por parte de la oposición. Y Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos, en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, la legisladora de Entre Ríos por el Frente de Todos, dijo que no hay antecedentes de tanta irresponsabilidad por parte de esta oposición. Blanca Osuna.
El presupuesto es la ley más importante que se trata en el Congreso de la Nación, en cualquiera de las dos cámaras. Y lo es porque lo que plantea es el diseño de un plan integral de trabajo y de las políticas y los recursos que se van a afectar a las mismas. En ese sentido, ahí están las obras, están obras, por ejemplo, de infraestructura, los caminos, uh-huh, los hospitales, todas las inversiones, están también las políticas sociales, ¿no? Las referidas a educación, a salud, a desarrollos de investigación. Están además las definiciones con respecto a políticas impositivas, en fin, a ver, podría seguir enumerando. Es el plan de desempeño y de propuesta que un gobierno hace para el año siguiente. Uh-huh. Bueno, el gobierno nacional, nuestro gobierno, Alberto Fernández, presentó como corresponde el proyecto el 15 de septiembre. Tiene reglas en la presentación del presupuesto, tiene una norma específica que orienta tiempos y formatos de presentación. Eso fue respetado absolutamente y después se dio lugar a un debate donde participaron los ministros y donde realmente lo que quedó demostrado, una vez que eso se saldó, quedó demostrado la irresponsabilidad absoluta de una oposición, porque no hay antecedentes, uh-huh, en la historia democrática argentina desde el 83 en adelante, a que un presupuesto se haya rechazado. Jamás, uh-huh, nunca. ¿Y por qué no hay antecedentes? Porque en realidad es el punto extremo de negación a las chances de desarrollo de políticas que le interesan a cualquier vecino, a cualquier productor, productora, a empresarios, a estudiantes, a científicos, que no están pensando en la ley particularmente, uh-huh, pero que sí desean que sus proyectos, sus perspectivas puedan concretarse.
Ahí está la palabra de la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Blanca Osuna, también con dureza criticando la actitud opositora días pasados cuando se estaba debatiendo el presupuesto. 3:49 de la mañana. De la mañana, la temperatura en Córdoba actualizando, está lloviendo, ¿no, Fernanda? Está lloviendo en Córdoba, 23 grados 9, la temperatura, 81 el porcentaje de humedad, presión 962.9, viento del sur a 9 kilómetros, visibilidad reducida por lluvia a 8.000 metros, máxima 31 grados. Sonia, querida, te escucho.
Aquí en la ciudad de La Plata, Claudio, el cielo está ligeramente nublado, tenemos 16 grados 9 décimas de temperatura, 93% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 5 décimas. Esperamos para hoy una máxima de 30 grados con cielo algo nublado. Y a nuestro diario van arribando los primeros mensajes en el WhatsApp de la radio pública, así que agradecemos a Olga que desde General Pacheco da su presente y nos dice muy bien por ser sincero, valiente y de frente, con todo respeto, Claudio, lo felicito. Abrazo bien fuerte para usted, para Sonia, y a cuidarnos, incluso aunque tengamos las 3 dosis de las vacunas, ¿eh? Un gran abrazo envía Olga entonces, Claudio, desde General Pacheco.
Gracias, Olga.
Mario, como siempre, vicepresidente desde San Luis, nuestro incondicional compañero, amigo sereno. Pablo desde Bellavista también canta su presente, aquí prendido a mi diario. Esperaban la tribuna para tirarles papelitos y ya salieron a la cancha. ¡Abrazo fuerte! Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano, escribe desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, que la felicidad inunde su día. Muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, gracias a vos, Miguel Ángel, por estar allí también, cantando presente en nuestro WhatsApp. Muy buenos días, estimadísimo Sonia, Claudio, señorita, señorito. Soy Gustavo Verón de Tigre, presente todos los días desde las 3 a.m. Tengo grandes y renovadas esperanzas para la patria grande. Dios nos ayude a consolidar la paz y el crecimiento. Abrazo fraterno a cada radio escucha. Gracias Radio Nacional, gracias Diario Nacional y viva la patria. Beso para Gustavo, también. Buen día, Sonia, Claudio, qué bueno saber de sus cálidos diálogos. No es común en otras audiciones. Gracias, dice Amanda desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Me gusta, Claudio, porque estos diálogos también, a veces estas charlas que sirven inclusive, creo yo, para crear un poquito de conciencia, son parte de nuestro diario, además de las noticias, ¿no? Vos cuando
totalmente,
decías,
totalmente,
y tiene que arrancar con el diario, creo que ya habíamos arrancado justamente no solo con los títulos, sino con esa charla que de hecho también forma parte de estas cálidas madrugadas.
Absolutamente, y además tiene que ver con la realidad que nos rodea, ¿sí?
Exactamente, como todo lo que uno lee habitualmente en un diario. Uno más. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional. Desde Munro, Elvio y Mirta, disfrutando el poder escucharlos una vez más. Bendecida jornada para ustedes.
Bueno, muchas gracias, Mirta y Elvio, y a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Primera pincelada, Sonia, vamos con ella.
Rápidamente, Claudio, los invitamos con una tonada chilena, que es uno de los temas más famosos en el mundo de la canción popular. Su autor es Pablo Ara Lucena, la grabó por primera vez allá por el año 1940, pero hoy traemos la versión del Tifón de Arequito. La Sole abre nuestro diario con Yo vendo unos ojos negros.
Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Más te quisiera.
Aquí todo el año es nacional.
Argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola a todos, soy Tincho Ponlecica de San Antonio de Areco y les presento mi nueva canción Tan Bella. Muchas gracias al ranking argentino de canciones y a Radio Nacional.
No me iba a enamorar, no me iba a ilusionar, no quería verme así, mil días pensando en ti. Yo solito andaba bien, yo sin vos estaba bien. No me pude detener cuando me subí a ese tren. Te vi tan bella, te vi tan plena. Me fui
Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Del Diario Nacional, aquí en la Radio Pública, tiempo de noticias. Naturalmente que van a ser leídas de manera extraordinaria por esta compañerísima Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4, un minuto. Indicadores laborales muestran avances respecto a la pandemia y a los años previos. La encuesta permanente de hogares del INDEC arrojó que el tercer trimestre de 2021 refleja una recuperación total de los efectos provocados por la COVID-19. También muestra sensibles avances con respecto a la situación observada durante el periodo 2016-2019. Al cierre del tercer trimestre del año, el índice de desocupación se ubicó en 8,2%, con una baja de 3,5 puntos respecto al 11,7 de igual periodo de 2020. Distribuirán más de 7 millones de libros para los alumnos de nivel primario de todo el país. El Ministerio de Educación invirtió para ello 5.200 millones de pesos. El programa Libros para Aprender fue aprobado durante la sesión del Consejo Federal y tiene por objetivo fortalecer el vínculo pedagógico de niños y niñas. del ámbito internacional, en Israel aplicarán una cuarta dosis al personal sanitario. El gobierno de ese país dispuso además que también se aplique la nueva dosis a las personas inmunodeprimidas o mayores de 60 años. En paralelo, Israel agregó a Estados Unidos y otros países a la lista de destinos considerados de riesgo, sobre los cuales se impone la prohibición de viaje debido a la propagación del coronavirus.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura 27 grados, la humedad 72%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 64%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decides regresar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decides regresar.
Una linda versión en nuestro momento sensible de esta canción mexicana de Roberto Cantoral, nada más y nada menos que por Caetano Veloso, La Barca.
Muy bien, Veloso, Caetano, divino, Bonicinho. Bonicinho Caetaniño, así que bueno, iniciando la segunda hora de nuestro diario musical y de nuestro diario nacional hasta las 6 de la mañana, nada mejor que escuchar la voz del enorme, talentoso intérprete, autor Caetano Veloso, uno de los íconos de la famosa Tropicalia y después también de otros géneros y subgéneros del Brasil, como la bossa nova también, acompañando en muchas oportunidades a Jobim o cantando samba, el samba, temas de Dorival Caymmi, de otros grandes autores, Pixinguinha, Ari Barroso, en fin. Él es uno más que está en el altar de los grandes autores brasileños. 4:09 de la mañana, mi querida Sonia, y le damos la bienvenida
a los de las 4. Excelente madrugada para todo el mundo.
Mirá cómo te lo sugiere Sonia, te habla al oído para que no te sientas abrumado, para que no te sientas asolado, para que no te caiga el llamado como un rayo. No, delicadamente, dulcemente, te está diciendo levántate. Y a ti también, Remolona, levántate, siéntate en la cama, toma conciencia que estás en esta tierra, en este universo, que bueno, hay que prepararse para salir al trabajo. Acá en Córdoba está lloviendo, así que les recomiendo piloto, paraguas, galochas, ay, qué antiguo Orellano, galochas, bueno, y todo lo que sirva para evitar el agua. Está lloviendo fuerte, así que bueno, de todas maneras, energizate y tratá de lograr que este miércoles sea el mejor del mundo. Cuatro y once de la mañana, querida Sonia, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata.
Cielo ligeramente nublado sobre Capital Federal, a esta hora, Claudio, la temperatura es de 22 grados, 9 décimas, 64% la humedad, se espera una máxima de 30 grados, con cielo algo nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata, te digo que tenemos unos cuantos grados menos que en Capital Federal. 16.1 en este momento, 98% la humedad, con cielo ligeramente nublado.
Perfecto, te comento, aquí en la ciudad de Córdoba está lloviendo fuerte, estaba observando ahora en la pausa, lloviendo muy fuerte sobre la ciudad de Córdoba, la visibilidad reducida a 8.000 metros, si estás viniendo para la ciudad por las distintas rutas, desde los distintos valles, que son cuatro en Córdoba, entonces con cuidado, circular con cuidado, 8.000 metros la visibilidad, 23.9 hasta ahora la temperatura, cielo nublado con tormenta, era lo que se anunciaba para esta madrugada, tormentas fuertes, y para la mañana tormentas aisladas. Ya hacia la tarde-noche va mejorando las condiciones climáticas, no obstante, se habla de una marca máxima de 31 grados, decíamos alerta amarilla, alerta amarilla, nos dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Después vamos a hablar en desarrollo de este alerta amarilla, justamente un área afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos periodos, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, ocasional fuerte actividad eléctrica, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Vamos recordando las líneas telefónicas, querida Sonia, para nuestra audiencia.
WhatsApp de nuestro diario, 11-65-84-0870, y la línea nacional, como siempre, habilitada para escucharlos, 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, mi queridísima Sonia. Recordando, bueno, que ya en la lucha contra el coronavirus, 5 provincias comenzaron a implementar el pase sanitario. Esto lo habíamos dicho en el día de ayer. Bueno, ya comenzó a implementarse. Si bien a nivel nacional el pase sanitario comenzará a regir el 1 de enero para mayores de 13 años, en algunas provincias ya decidieron implementar el certificado de vacunación obligatoria en forma anticipada y con alcances incluso mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas. Digo, muy bien. Bueno, decíamos, el presidente anunció un bono de 20.000 pesos para más de 350.000 trabajadores estatales. Después vamos a desarrollar nuevamente la noticia. Esto es muy importante, lo estábamos diciendo, nos preocupa realmente la cantidad de casos de coronavirus que se registraron en el día de ayer, duplicando casi el día anterior. Hubo casi 4.000 casos más que el día anterior, es decir, el miércoles hubo 4.000 casos más que el martes. Estamos hablando de 9.336 casos de coronavirus y 24 muertes en las últimas 24 horas. 116.953 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.404.380 los contagiados totales y 5.240.512 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. En ese sentido, la cartera indicó que son 803 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el país del 35,1%, en el área metropolitana Buenos Aires del 38,2%. Y algo muy importante, ¿qué haces si estás aislado con una persona con COVID-19? En principio, el aislamiento de convivientes debe durar 10 días desde el último contacto con la persona que dio positivo, permanecer en tu habitación, ventilar los ambientes, mantener la puerta cerrada, de ser posible no compartís el baño, si se comparte barbijo, limpieza y desinfección después de usarlo, evitar el contacto con mascotas, usar un grupo de WhatsApp para evitar salir. Si no es posible ventilar mucho, que haya correntada, usar barbijo, cambiarlo, lavarlo seguido, mantener los 2 metros de distancia. A la hora de comer, no compartir los utensilios y productos para la higiene de manos, usar utensilios descartables o lavarlos muy bien y con agua caliente y detergente, no hacerlo en el mismo ambiente con tus convivientes. No hacerlo en el mismo ambiente que tus convivientes, si no es posible no hacerlo al mismo tiempo. Sobre la circulación del aire, ventilar todos los ambientes de manera cruzada, abrir puertas y ventanas de manera constante, no solo 5 minutos, los aires acondicionados tipo split no recambian el aire con el exterior. Toser o estornudar en un pañuelo de papel o con el pliegue del codo. ¿Está claro? Estos son algunos de los consejos que estamos dando. Otras consideraciones: se necesita del cuidado de otro, que sea una sola persona, siempre la misma, que no sea del grupo de riesgo. Siempre con barbijo quirúrgico, distancia y guantes, y si no viven juntos, con ropa exclusiva para hacerlo. Ante cualquier síntoma, debes consultar al sistema de salud. Estas son las recomendaciones para un mayor cuidado, para un mayor cuidado. Lo decíamos, otro de los títulos destacados en nuestro diario nacional es que Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Frente de Todos para bienes personales. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer martes con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto de bienes personales en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición, 127 contra 126, y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, por lo que volverá al Senado para ser tratado en la próxima semana. El proyecto impulsado por el Frente de Todos eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo, junto con un incremento en las alícuotas para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos. A propósito de lo que pasó ayer en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó medio en offside al diputado radical Martín Tetaz en plena sesión de diputados. El presidente de la Cámara Baja le dio una clase de labor parlamentaria al legislador de Evolución Radical. Escuchemos ese momento.
Estás en el uso de la palabra.
Yo le quiero hacer una pregunta, presidente. Quiero saber si esto, si se puede introducir en el cuerpo de un artículo, de un proyecto de ley sobre un impuesto, consideraciones sobre otro impuesto que no tiene nada que ver. Porque si eso es positivo, yo entonces quiero incorporar una facultad para bajar el IVA. Quiero incorporar una moción de que incorporemos y votemos en esta reunión una moción para bajar el IVA. Quiero bajar el IVA, ya que usted abre el debate de todos los impuestos en Argentina, yo quiero bajar el IVA. Quiero bajarlo al 18%, moción de que se proponga incluir ahora como un artículo la baja del IVA al 18%.
Muy bien, le voy a explicar algo. Usted lo tiene que proponer como una modificación en el dictamen de mayoría y el presidente de la comisión le tiene que decir si le acepta o no la modificación. En este caso, el presidente de la comisión me aceptó la modificación. Entonces, si usted quiere, lo invito a que le pregunte al diputado Heller si le acepta el agregado de la modificación.
Presidente, primero tenemos que votar la moción del diputado Heller.
Gracias, gracias, diputada. Básicamente, con respeto, porque obviamente se trata de un diputado que recién se incorpora al cuerpo, tratar de, digamos, ayudar en el ejercicio de la dinámica del trabajo parlamentario.
Ahí está. Excelente, ¿eh? Excelente, claro y contundente el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, quien le dio una clase de labor parlamentaria al legislador de Evolución Radical, Martín Tetaz. 4:20 de la mañana en toda la República Argentina. Volvemos al tema del presupuesto, donde habló el diputado nacional por el Frente de Todos y líder de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, quien lamentó el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto 2022 elaborado por el Poder Ejecutivo y expresó que hay muchas provincias que se verán tremendamente perjudicadas. Causa un perjuicio enorme, muchas no van a tener las obras de agua y cloaca, remarcó Juan Carlos Alderete. En ese sentido reflexionó sobre el rol de la oposición y los acusó de poner palos en la rueda. La palabra del diputado Juan Carlos Alderete.
No, de mucha unidad. De mucha unidad, hicimos un balance del año, luego vimos también el perjuicio enorme que causó institucionalmente, ¿no? Hay muchas provincias que se van a ver tremendamente perjudicadas al no aprobarse el presupuesto. A partir de allí también vimos y dijimos a seguir trabajando y a trabajar fuertemente para ver de qué manera se acerca alguna de estas obras importantísimas, tiene que ver con la economía y tiene que ver también con el bienestar de la gente, ¿no? No, bueno, ahí nos vamos a reunir previamente también, se va a reunir la comisión, se lleva una propuesta para esta reunión de la comisión, es decir, porque yo entiendo de que la oposición está mal entonada y es para poner palo en la rueda, como lo vino haciendo, porque esto de no aprobar el presupuesto vino precedido de una gran campaña tremenda, lo han manifestado por muchos medios. Si yo entiendo de que muchas manifestaciones como del expresidente o de la actual diputada de la provincia de Buenos Aires manifestaron, y es destituyente, ¿no? Manifestaron, no hay que dar quórum, hay que voltear el presupuesto, por lo tanto, iban por la presidencia de la Cámara, por lo tanto, un perjuicio enorme que causa al pueblo y en muchas provincias que no van a tener la obra de cloaca, de agua.
Ahí está la palabra del diputado nacional Juan Carlos Alderete, quien lamentó y cuestionó la oposición por rechazar el presupuesto 2022. 4:23 de la mañana, momento de deportes, nos va a hablar de fútbol seguramente y de lo que uno ha titulado. Y para ello está uno de los mejores periodistas y relatores de RPN, me refiero a Damián Zárate. Abrazo grande, querido Damián, en el aire, buen día.
¿Qué haces, Claudio, querido? Buen día, buen comienzo de miércoles con muchos títulos deportivos, porque hace un rato nada más en la cancha de Racing, cuando estaba llegando este miércoles, en realidad más cerca de 23:30, se dio la consagración y la victoria por penales 5-4 de Barracas Central sobre Quilmes. Igualaron 0-0 en la final en los 90 minutos, finalmente no hubo alargamiento como en cada una de las categorías, y fueron directamente a penales y Barracas Central, el equipo del presidente de la Casa Madre del fútbol argentino, el equipo de Chiqui Tapia, de toda la familia Tapia, va a jugar por primera vez en la historia en la primera división del fútbol argentino, se convirtió en el equipo número 28. Entonces Tigre y Barracas Central rumbo a la primera división que va a comenzar en el próximo mes de febrero. Hablando de primera división y de tu queridísimo Boca, se confirmó también cuando faltaban escasos minutos para que concluyese el martes, Claudio, que se dio finalmente el cónclave, la reunión entre el Consejo de Fútbol y Sebastián Battaglia, y la renovación que le ofrecieron por 12 meses. Terminó ese interinato y Battaglia, luego de consagrarse en la Copa Argentina, va a continuar como entrenador en jefe entonces de uno de los equipos más grandes de la República Argentina. Damos una vuelta por lo que fue el martes futbolero con algunos pendientes en las principales ligas del mundo. Por los pendientes de la fecha 4 en la Liga Española, Sevilla y Barcelona igualaron 1-1. Ocampos, el ex River, fue titular y además también Papu Gómez, que convirtió el gol contra el elenco culé, y Villarreal le ganó 5-2 al Alavés. Ahí en el Villarreal, en el equipo vencedor, jugaron dos argentinos con pasado pincharrata, Rulli y Foyt. Un tema para estar atentos, Claudio, por la fecha 19 de la Liga de Italia, lo que venía aconteciendo en la Premier League, en suelo inglés, hoy también se dio en Italia. Udinese y Salernitana no pudieron jugar por brote de COVID en el equipo visitante. De hecho, estaba el Udinese, estaba el árbitro, y finalmente no se pudo jugar. Y además, también por la fecha 19, el Genoa y el Atalanta empataron 0-0. Palomino, el ex San Lorenzo, fue titular. Y Musso, que es uno de los candidatos a estar en el próximo Mundial, el arquero Musso, fue suplente en el Atalanta. Hablando de la selección, quedó confirmado también el calendario para la Argentina en el comienzo del 2022 por la fecha 15. Argentina, recordemos que ya está clasificada para empezar a jugar a partir del 20, en realidad el Mundial comienza el 21 de noviembre del 2022. Bueno, finalmente el 27 de enero, en el desierto de Calama, a 2.300 metros de altura, Chile ha decidido trasladar la localía a esa ciudad, entonces la Argentina va a jugar por la fecha 15. Y además, por la fecha 16, el 1 de febrero, en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en el Monumental, Argentina jugará con Colombia. Una más de renovaciones que me quedó pendiente hace un ratito, Sebastián Becasese, por un año más, será el entrenador del Halcón de Varela. Y nos quedaba de Estudiantes, que ayer contamos que tenía rival, que lo había sorteado la Conmebol. Bueno, también se confirmaron los días y los horarios. Estudiantes tiene que jugar doble fase de repesca o de repechaje si quiere meterse en el grupo 2. El 23 de febrero, 21:30 horas, va a jugar en Chile contra el Audax italiano. Y el 2 de marzo, también 21:30, en el Estadio de Uno, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Si pasa de pantalla, si elimina al equipo trasandino, tiene que jugar contra el vencedor de la llave entre Everton de Viña del Mar y Monagas de Venezuela. Abrazo enorme, Claudio. La seguimos en la semana, en este último ratito rumbo a la Nochebuena. Abrazo.
Abrazo, querido Damián Zárate. Luego te escucho ahí a las 7 de la mañana con Federica y con Mario, haciendo Radio País. Ahí Damián Zárate también, dando importante información en materia deportiva. 4:27 de la mañana. -23 grados 2 la temperatura ahora en Córdoba, 23.2, sigue lloviendo en la ciudad capital mediterránea, humedad 85%, presión 964 HPA, viento del sudoeste a 9 kilómetros, visibilidad 8.000 metros, máxima 31 grados. ¿Cómo está en Buenos Aires y La Plata, Sonia?
Muy agradable la madrugada por aquí, Claudio. En la ciudad de La Plata tenemos cielo ligeramente nublado, 16 grados una décima la temperatura, la humedad 98%, y esperamos una jornada con 30 de máxima y cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, 22.9 la temperatura, la humedad 64%, también con cielo ligeramente nublado.
Perfecto, querida Sonia, 23.2, reitero, en Córdoba, está lloviendo aquí en Córdoba, si te estás levantando. Y bueno, ayer decíamos que hubo un gran pesar, un momento de mucha tristeza en el ámbito político por la desaparición física del tres veces exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti. Busti supo escuchar e interpretar al movimiento obrero. Esto lo dijo el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento e integrante del triunviro de la CGT Regional Paraná, Oscar Barbieri, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Primero, nuestro profundo pesar ante la desaparición física del compañero Jorge Pedro Busti, acompañamiento en el dolor a su familia. Y bueno, con Jorge todos tenemos presente que fue tres veces gobernador de nuestra provincia, sin reelección. Para nosotros honró el cargo, con acciones y medidas propias de un peronista en sus tres gestiones, y también mantuvo un diálogo abierto y constante con el movimiento obrero, supo escucharnos e interpretarnos.
Ahí está la palabra de Oscar Barbieri, triunviro de la CGT Regional Paraná, recordando la figura de Jorge Busti. Quiero comentar que, bueno, estuvo el gobernador de Córdoba participando de la última despedida de Jorge Busti, asistió al velatorio del exmandatario entrerriano en Paraná, con él compartimos los sueños de una Argentina democrática, federal y con justicia social, sostuvo Juan Schiaretti. Los restos del exmandatario entrerriano fueron velados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, con sede en la ciudad de Paraná. Acá estoy viendo una foto donde el gobernador de Córdoba es recibido por el actual mandatario entrerriano, Gustavo Bordet. 4:30 de la mañana, pasamos ahora a otro tema donde, bueno, uno de los temas que apuntamos en los títulos, la legislatura de Chubut, tras 5 días de protesta, finalmente derogó la reciente ley de zonificación minera, tal como fue anunciado por el gobernador Arcioni, después de las protestas, la represión y los violentos incidentes que se suscitaron tras la aprobación de la norma el miércoles pasado. El director de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, Saúl Herskovici, dio detalles de la situación y señaló que durante la votación los asambleístas seguían en alerta. Saúl Herskovici.
Y cuántas preguntas sin respuestas efectivas que podemos hacer nosotros, ¿no? Solo analizar, comentar, sobre todo ir informando y toma decisiones, dicen ustedes allí en un separador. En este momento se está sesionando la legislatura del Chubut, yo creo que ya está por empezar a producirse en minutos nada más el voto, de algo que les comentábamos ayer, más que nada por la tarde, cuando apareció esta definición, esta marcha atrás del gobernador que decidió enviar a la legislatura un proyecto de derogación de esta propuesta que la que hemos hablado tanto, que fue la zonificación minera aprobada el miércoles por la noche de manera a espaldas de la gente, ¿no? Para que quede claro, no hay muchas ambigüedades para decir esto. Bueno, está sesionando desde las 8:40 aproximadamente la legislatura, están hablando cada uno de los diputados, no sé si hablarán todos, pero esto, dice la minuto, nada más se aprueba y va a ser finalmente derogar la zonificación minera aprobada el miércoles y lo van a aprobar los 14 que la aprobaron el miércoles, o sea, la derogación de lo que ellos mismos votaron. Esto es lo que se desprende en los discursos, más allá de algunas aclaraciones, pero esto va a ser votado. Y lo que queda así como una duda es qué va a pasar, porque, como vos decías, el gobernador también ayer públicamente, en mensaje público, no en conferencia de prensa, habló de un plebiscito, y no solamente aquí en Comodoro, sino en cada una de las ciudades de la provincia, las asambleas, la gente que se ha movilizado, hay dudas respecto a este plebiscito. Primero, si va a ser en toda la provincia o solamente en la meseta, que ya hay una objeción importante, y seguramente y posteriormente, después, si es que se avanza una convocatoria, quién lo va a controlar, cuál va a ser el mecanismo de consulta, etcétera, etcétera. Así que estamos en zona de definiciones y con algunas incertidumbres que pueden quedar por algunos días más, seguramente.
Ahí está la palabra del director de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, Saúl Herskovici, dando detalles de la situación en Chubut tras la derogación de la reciente ley de zonificación minera. Seguimos con este tema. Habló el periodista Raúl Carelo. Raúl Carelo también se refirió a todo lo que sucedió en Chubut, recordando que finalmente se derogó esta ley que permitía la zonificación minera, cuya aprobación, como hemos informado en estas últimas horas, había generado un estallido social con incendios en 16 edificios públicos y las instalaciones del diario Chubut. Raúl Carelo dialogaba de esta manera con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Estábamos transmitiendo casi en vivo la sesión en la legislatura de Chubut, que finalmente aprobó sobre tablas la derogación de la ley de zonificación minera. Y bueno, de esta manera buscan que se alcance, ¿no?, que se calmen los ánimos, que se aplaquen los ánimos y que Chubut alcance la paz social, ¿no?
Bien, primera cuestión entonces, porque había dudas desde varias organizaciones, dudas del anuncio que había hecho ayer el gobernador, es decir, hasta dónde iba a cumplir con su compromiso. La cuestión es que la legislatura entonces ya acaba de derogar la ley.
Sí, hace minutos nada más. De esta manera siguen sesionando porque, bueno, también está planteada, o lo había planteado el gobernador, la posibilidad de hacer una convocatoria, una consulta popular, un plebiscito. Y bueno, esto de alguna manera es rechazado por las asambleas ciudadanas, que sostienen que ya se plebiscitó esto con toda la gente en la calle durante todos estos días, ¿no? Y que hizo que verdaderamente el gobierno tuviera que tomar la determinación de volver para atrás con la determinación de zonificar la provincia para habilitar la explotación de la mina del yacimiento Navidad, ¿no? Un yacimiento de plata y plomo que sostienen es el más grande de Latinoamérica, ¿no? La verdad es que se vivieron momentos de mucha tensión, gran parte de la sesión giró en torno a lo que fue ayer el ataque que sufrió el diario El Chubut, ¿no? Que intentaron incendiarlo, lograron sí romper todos los ventanales del primer piso del diario y prender fuego toda el área administrativa.
Ahí está la palabra del periodista Raúl Carelo. Habló también Viviana Moreno en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén, que es referente del movimiento contra la minería, y expresó que desconfiamos del plebiscito que propone Arcioni.
Es un gobierno muy deshonesto. Si se hace honestamente, bueno, el plebiscito se hizo en la calle. O sea, si en todas las ciudades salió a la calle a manifestarse ese porcentaje de habitantes, yo creo que el plebiscito está dado de que lo podemos ganar. Ellos cada vez que hacen una encuesta, para lo que sea, preguntan qué opinás sobre la megaminería. Claro. No, por eso dudo que, no sea una trampa, ya no confiamos en nada, y digamos, creo que hay una mayoría general que está en contra de la megaminería. Bueno, en Esquel tenemos más de un 80%, que hoy creo que estos jóvenes están sensibilizados, debemos superar el 80%. Y bueno, ciudades extractivas como Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, las terceras generaciones, lleva 100 años, ¿no?, el petróleo en Comodoro. El tema de Comodoro Rivadavia es que no tienen agua, no tienen agua. Tienen dólares, pero no tienen agua. Y lo viven y lo padecen, ya está programada. Durante todo este verano los cortes y los días de corte y el tiempo de cortes. La gente tiene varios tanques de agua porque se quedan sin agua durante días. Entonces, en una ciudad extractiva como Comodoro Rivadavia, que saque miles de personas a la calle para decirle no a la megaminería, es muy simbólico de que la gente no quiere saber más nada. Porque empieza a priorizar esto, ¿entendés? ¿Qué más elemental que el agua?
Ahí está la palabra de Viviana Moreno, referente del movimiento contra la minería, en diálogo con Radio Nacional Neuquén, desconfiando del plebiscito que propone el gobernador Arcioni tras la derogación de la ley de zonificación minera. Bueno, anunció un plebiscito a nivel provincial para escuchar, según Arcioni, todas las voces del pueblo, todas las voces del pueblo. Muy bien, según Arcioni, ¿no? 4:38, vamos a seguir con el tema en un ratito nada más. Aquí en Córdoba la temperatura 23 grados 2, está lloviendo sobre Córdoba 31 grados de máxima, tormentas fuertes para estas horas, nos dice el pronóstico para la mañana, tormentas aisladas, y va a haber un mejoramiento hacia la tarde-noche de este miércoles 22 de diciembre del 2021. Casi las 5:20 de la mañana, vamos a ver qué pasa en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Tenemos aquí en La Plata, Claudio, el cielo ligeramente nublado, con 16 grados, una décima de temperatura. Linda madrugada, clima agradable, más en la ciudad de Buenos Aires, que con cielo ligeramente nublado presenta 22 grados 7 décimas y 66% de humedad. Tengo por aquí saludos, hay mensajes para agradecer en nuestro WhatsApp. Hola Sonia, buen día, aquí dando el presente, que tengan una hermosa madrugada, abrazo a Claudio, besos para todos. Carlos de Baín, allí presente, incondicional amigo. Carlos, beso para vos. Mario nos cuenta que en San Luis está agradable la madrugada, paso a saludarlos, los abrazo, gracias por este presente. Hola Claudio, Sonia, soy Juan de Rodríguez. Yo creo que todos tenemos que reaccionar de esa manera, como lo hizo Claudio, al que no se vacunó. Gracias, eso es honrar la vida, nos tenemos que cuidar entre todos. Abrazo fuerte entonces también para Juan. Hola, a la distancia, aquí estoy dando mi presente. Ico Acevedo, desde Itatí, allí en Corrientes, también por aquí saluda a Claudio en nuestro WhatsApp. Y Mirta, nuestra compañera de Munro, allí también envía un mensaje con respecto a tu entredicho, ¿no?, con esta señora en la peluquería. Dice, escuchaba lo que le pasó a Claudio con los irresponsables de siempre. Ayer yo observaba cómo la gente se relaja y no guarda distancia. En fin, de todas maneras, seguiremos cuidándonos. Los abrazo. Mirta, junto con Elvio, presentes también allí en Munro.
Bueno, un abrazo para ellos otra vez, a todos los que han llamado, un gran abrazo y gracias por el apoyo. 4:41 de la mañana, vamos a otro tema musical, Sonia.
¿Cómo no? Le propongo un momento ahora con la música ciudadana, que nunca falta en nuestras madrugadas de radio, Claudio, con uno de los principales exponentes del tango argentino. Vamos a escuchar nada más y nada menos que Ángel Vargas.
¡Opa!
Con un tango del año 1939, si te parece bien, de Mariano Mores y Mario Batistela, Cuartito Azul.
Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya no ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Cuartito azul de mi primera pasión, os guardará todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré. Tu puerta y tu balcón.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año en Nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Es importante pensar en Serrat en su ingeniero de sonido, ¿eh? Pepe Loeches estuvo muchísimo tiempo trabajando en varios discos de él, junto aún con Ricard Miralles, por supuesto, que es como la otra parte de Joan Manuel Serrat en cuanto a sonido. Cuando apareció el álbum Cada Loco por su Tema, todas las canciones nos resultaron maravillosas. Época de vinilo, época de cara A y cara B, lado A, lado B, y escuchar las canciones una y mil veces. Lo cierto es que en la cara A, algo personal, siempre a los argentinos nos gustó. Son años donde hacía muy poquito que habíamos retornado a la democracia y algo personal lo sentíamos como algo personal, como una declaración que cada uno de nosotros siempre quiso cantar y decir. Y vino Serrat y nos puso las palabras de lo que queríamos expresar. Ahí está, para todos nosotros, de 1983, de Cada Loco con su Tema, Algo Personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente, y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, y recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad, que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ocho minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Se va yendo ya a la segunda hora del Diario Nacional de este miércoles, Claudio.
Sonia, en la operación técnica, Fernanda Casinelli, Dalila Cáceres y Gabriel Ceni. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, los hombres de Relatores Pasión Nacional, Damián Zárate, Lautaro Villamor, en la edición y compaginación de notas, David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación en estudios, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la Capital Federal. en la capital federal, decía bien Gastón Rabinovich. Continuamos con la derogación de la ley de zonificación minera en la provincia de Chubut, faltando 8 minutos para las 5, y habló la diputada provincial María Belén Vaskov. Destacó esta posibilidad de dar marcha atrás la legisladora, y esto que sucedió tiene que ser el reflejo de la lucha de un pueblo que trasciende cualquier tipo de bandería, diferencia social y religiosa. María Belén Vaskov dialogaba de esta manera con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Sí, la verdad yo destaco el cambio de actitud y esto de dar marcha atrás y acompañar la derogación de la ley que fue sancionada por unanimidad hoy en nuestra última sesión ordinaria del año 2021. Yo, cuando me tocó fundamentar mi voto, yo en su momento no acompañé el proyecto de zonificación, argumentando que principalmente lo que no hay es ni licencia social, ni consenso social, y esto se vio reflejado en las calles, en esas marchas pacíficas de miles de chubutenses, que bueno, inmediatamente comenzaron a pedir la derogación de la ley. Así que esto que sucedió hoy en nuestra casa legislativa tiene que ser el reflejo de la lucha, bueno, de un pueblo que trasciende cualquier tipo de bandería política, religiosa o social.
Ahí está la palabra de la legisladora Belén Vaskov, María Belén, digo bien, ¿eh? Habló Martín Sáez también sobre este tema, referente provincial del PTS en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad de Chubut, quien expresó que el pueblo chubutense se ha expresado. Repudiamos el plebiscito de Arción y ya el pueblo decidió no a la mega minería, decía Martín Sáez en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza Quino.
No, acá lo que es como fuerte clamor ¿no? En las movilizaciones que se han sucedido luego de la noticia tan fuerte, la movilización que copó las calles de la localidad de Rawson, de Puerto Madryn, de Trelew, los cortes de rutas, ¿no? Es expresar el repudio a la idea del plebiscito, porque se entiende que acá el pueblo ya decidió, ¿sí? Eso es lo que estamos queriendo expresar y que queremos que quede claro, ¿no? La derogación es lo que se estuvo peleando desde un primer momento y no se va a aceptar ninguna idea de plebiscito. No vamos a aceptar que nos metan nuevamente en la trampa de la institucionalidad, la cual no, dos iniciativas populares, en las cuales sabemos que no podemos confiar en este régimen político, y es más, somos más ambiciosos, estamos planteando, después en las calles, el fuera Arcioni, como un mensaje claro, no solamente expresa al pueblo chubutense el no a la megaminería, abajo el proyecto de zonificación, sino que acá queremos decir que el no a la megaminería tiene que ser el próximo gran paso y que se exprese también el rechazo a todo el régimen político que ha burlado al pueblo chubutense y que ha estado gestionándole las ganancias a los grandes empresarios de la provincia como la Pan American Energy, Aluar, los terratenientes, el empresariado no de la pesca y ha dejado, han gestionado todo un sistema que lo que menos ha hecho es procurar que las necesidades y los derechos del pueblo trabajador estén en primer lugar. Así que eso, el mensaje es ningún plebiscito, ¿ok? Derogación a megaminería.
Se suma el testimonio de Martín Sáez, el de Pablo Lada, integrante de las Asambleas Ciudadanas de la provincia de Chubut, quien sostuvo que el proyecto, este de zonificación minera, fue metido a las apuradas, de espalda a la población, y que además arrastra denuncias de corrupción y coimas, el diálogo con la radio pública.
Bueno, acá estamos, casi sin voz, con alegría, con lágrimas en los ojos, porque esto ha sido, en realidad no ha sido concedido, sino que ha sido arrancado por el clamor de un pueblo, no por gente que está en contra de la minería, sino por toda la ciudadanía de Chubut, en cada ciudad, en cada pueblo que se manifestó mayoritariamente, pacíficamente, y que, bueno, le ha expresado lo que ya se sabía, lo que el gobierno en realidad sabía, y que no dudó en exponer a esa situación de zozobra social a toda la comunidad de Chubut, sabiendo que no había ninguna licencia social, ni académica, ni científica, ni confesional, porque hasta las iglesias, no hay nadie que no se haya expresado acá en el último tiempo para este proyecto ilegítimo, ilegal, inconstitucional, inconsulto, que fue metido a las apuradas en una sesión inventada, de espaldas a la población, bueno, haciéndolo de la peor manera y que además arrastra desde hace un año denuncias de corrupción, de pago de coimas, donde los propios diputados han sido protagonistas de esas denuncias.
Ahí está la palabra de Pablo Lada, de Asamblea Ciudadana de la provincia, sosteniendo que la iniciativa fue metida a las apuradas de espalda a la población. Por su parte, la geóloga Marita Ahumada, luego que la legislatura del Chubut aprobara por unanimidad la derogación de la ley de zonificación minera, esta geóloga defendió la actividad minera y expresó que hay asociaciones ambientalistas que se basan en mentiras para aterrorizar a la gente y ocultan que la minería aporta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la geóloga, y las materias primas necesarias para la transición energética hacia un mundo más verde. Vamos a escuchar la opinión de la geóloga Marita Ahumada.
El Código de Minería de la Nación divide a las minas en tres categorías, de primera, segunda y tercera. Entonces, ya desde ya tenemos que ir derribando mitos y justamente ver que yo como ambientalista trabajo por el desarrollo sostenible de las comunidades a partir de la minería, que es madre de industria, donde se cuida el agua, se trabaja en circuitos cerrados, no hay vuelco de fluentes, por ejemplo, como mencionan y como se basan, lamento que estas asociaciones ambientalistas, ecologistas, se basen en posverdades, en mentiras para aterrorizar a la gente que tiene una preocupación genuina por el ambiente, ¿no? Pero que ocultan todo esto de que la minería aporta a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aporta a las materias primas esenciales para esta transición energética que queremos hacer, este cambio, esta ida hacia un mundo más verde. Todos los minerales.
Qué bárbaro, ¿no? Que por lo menos suena medio contradictorio, Marita. Ir al mundo más verde utilizando la minería.
Así es, porque está demostrado ya, no solo en el país, sino en el mundo, que trabajamos con altísimos estándares de calidad ambiental, de cuidado de la gente que trabaja, de esta oportunidad de desarrollar no solo trabajadores locales, sino de arraigar a la gente de las comunidades. Chubut grita, quema, incendia. Hay grupos que por ahí no creo que sean tan ambientalistas ni tan ecologistas y están dispuestos a quemar y a generar contaminación para expresarse.
Bueno, esta es la visión de la bióloga, de la geóloga, no bióloga, la geóloga Marita Ahumada. 2 horas del Diario Nacional ya por la Radio Pública, 5 de la mañana, tiempo de síntesis informativa en Radio Nacional, en la voz de Mariel Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 5 en la República Argentina. Las provincias consolidan estrategias para extender la vacunación contra el coronavirus. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero comenzaron a implementar el pase sanitario para el ingreso a eventos masivos o lugares públicos cerrados. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que este verano los argentinos y extranjeros se pueden vacunar en las postas de todos los destinos turísticos. Por otra parte, en Córdoba, el pase sanitario ya se tramita desde la web oficial cidi.cba.gov.ar. En Corrientes, la campaña de vacunación circula en modalidad casa por casa. Se firmó un convenio para ampliar las redes de gas en Tucumán. El secretario de Energía, Darío Martínez, y el gobernador, Osvaldo Jaldo, rubricaron la obra que tendrá una inversión de más de 400 millones de pesos. El jefe de gabinete, Juan Mansur, aseguró en la red social Twitter que la reconstrucción argentina es con hechos que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Del ámbito internacional, España registró otro récord de casos de coronavirus. Se informaron 49.823 contagios en 24 horas, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia. Mientras la variante Omicron representa casi la mitad de los nuevos casos.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura 28 grados 2 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 66%, cielo ligeramente nublado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
La verdad, su identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Una gema de nuestra música para abrir la hora en el diario de Radio Nacional junto a Luis Alberto Spinetta, Alma de Diamante.
Capísimo, capísimo Luis Alberto, cuánto se lo extraña, Parece mentira que ya el flaco hace 9 años nos ha dejado. Parece mentira, pero está vivo, siempre vivo en nuestros corazones ardientes, está presente el querido flaco Spinetta, abriendo ya la tercera hora de nuestro diario nacional. Ya estamos transitando la última hora. Qué rápido que ha pasado esta mañana, este programa, qué rápido que pasa, qué intensamente pasa, intensamente, apasionadamente transcurre el Diario Nacional por la radio pública. 5:07, decíamos casi 5:08, y damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Buen día, buen día, buen día, vamos, vamos, vamos. A energizarse que comenzó un nuevo día, ya mitad de semana, se viene la Nochebuena, se viene la Navidad, se viene el Niño Dios para los pibes, para las pibas de la Argentina, se viene el Niño Dios, eso es lo que hay que decir, se viene el Niño Dios, ¿eh? Dejemos un poquito algunas frases colonizadas, se viene el Niño Dios. Sí, el Niño Dios va a aparecer el 24 y estamos cerquita, ya mitad de semana y quizás algunos se toman vacaciones a partir de la otra. Bueno, vamos, vamos, remolona, vamos, salí, salí, vamos, vamos, sacudí la colcha, levantate, tranquila, sentate y después energizate, hacé de este miércoles el mejor día de tu vida. Hoy 9 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
El cielo está ligeramente nublado en Capital Federal, el dato para los que se levantan a esta hora, para los que están por salir de casa, 22 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad 66%, y el pronóstico está indicando una máxima de 30 grados, hoy con cielo algo nublado, 30 para mañana jueves, la máxima también con cielo algo nublado, y 32 la máxima para el viernes, Claudio, con cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata tenemos 16 grados, una décima de temperatura y 98% de humedad.
Bien, muchas gracias, querida Sonia. Bueno, como hacemos siempre a esta hora, vamos a recordar el calendario de pagos también, haciendo hincapié al bono de fin de año para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas.
Así es, Claudio César. Vamos a aclarar, por un lado, que hoy se va a estar abonando el bono de fin de año a jubilados y pensionados de 8.000 pesos que tengan documentos terminados en 6 y 7. Además, ANSES informa con respecto al calendario de pagos que, junto con el medio aguinaldo, en esta jornada de miércoles 22 de diciembre estarán cobrando sus jubilaciones y pensiones titulares con documentos terminados en 6 y 7 y haberes que superen la suma de 32.664 pesos. También se paga la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 8, asignaciones de pago único desde hoy y hasta el 10 de enero para todas las finalizaciones de documento, prestación por desempleo a todos los beneficiarios y beneficiarias, y el programa alimentario PAMI hoy se estará abonando a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
Muy bien, Sonia, muy bien. Vamos a reiterar en un ratito esta gran novedad del calendario de pagos y vamos a recordar nuevamente el bono, que se está abonando ya en esto. Hoy es el 22, ¿verdad? 22, mañana 23 ya es el último día. Muy bien, 5 y 11 de la mañana, 23 grados 2 la temperatura en Córdoba. Sigue lloviendo en Córdoba, y sigue lloviendo fuerte. Sigue lloviendo en la ciudad de Córdoba, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros, la humedad mucha, 85%, la máxima 31 grados. Bueno, se está cumpliendo lo que anticipó el Servicio Meteorológico de tormentas fuertes por estas horas. Hacia la mañana se está hablando de tormentas aisladas y habrá un mejoramiento temporario hacia la tarde-noche. Recordemos las líneas telefónicas mi queridísima Sonia Ferraris.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, entre uno de los temas destacados, bueno, ayer dirigentes sociales le han respondido con dureza a Mauricio Macri, porque nuevamente Macri tuvo dichos desdeñosos, despectivos sobre los planeros. Es decir, dichos con mucho desprecio respecto a otras clases sociales, ¿no? Siempre habla con desprecio respecto a otras clases sociales Macri. Y dijo otras cosas más, ¿no? Dijo otras mentiras, porque Macri permanentemente estamos acostumbrados a sus mentiras, ¿no? Pero llegó a decir, por ejemplo, que hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida. Y se ganó, naturalmente, esa frase, el rechazo de referentes de organizaciones sociales. Allí salieron a cruzarlo Juan Grabois, Gildo Norato, Silvia Sarabia y Eduardo Beliboni, quienes consideraron a esas palabras de Macri como una bofetada a la dignidad de un sector muy amplio de la población. También remarcaron que la situación económica de miles de personas se empeoró durante el gobierno de Cambiemos, justamente el gobierno de Macri, ¿no? Y que en ese lapso se triplicaron lo que llaman planes sociales. Sí, Macri lo hizo de nuevo, a días de que su espacio político con mucha irresponsabilidad e irracionalidad bloqueara la aprobación del presupuesto 2022, y habiendo pasado a la historia como el presidente que nos endeudó por 100 años a todas las argentinas y los argentinos, el exmandatario pronunció declaraciones de desprecio, con mucho desprecio, hacia los trabajadores del país, hacia sectores de trabajadores del país. Se refirió también con desprecio hacia los planes sociales y, como siempre, a la educación pública. Salieron a cruzarlo distintos referentes de movimientos sociales, criticaron fuertemente sus dichos. Justamente Juan Grabois, en diálogo con Página 12, consideró que es una bofetada a la dignidad de un sector muy amplio de la población que se esfuerza en la economía popular e informal por darle de comer y educar a sus hijos e hijas. Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida. Reiteramos, fueron las palabras exactas que Macri pronunció en referencia al tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia, en una entrevista que le concedió al canal de noticias A24. Grabois, a este respecto, donde Macri dejó en evidencia su forma de pensar, que es bastante dañina, sostuvo Grabois que Macri sufre una enfermedad que se llama aporofobia. Esto es la fobia de los pobres, ¿sí? Aporofobia. Hablar del peor planero es una forma de expresarse con desprecio fóbico, lo que es muy grave y muy hipócrita de su parte, debido al proceso de destrucción de empleo registrado asalariado durante su gobierno. El fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular dijo que durante el gobierno de Macri, y esto lo venimos diciendo reiteradamente, se triplicaron lo que llaman planes sociales, pero que a partir de la ley de emergencia social se contemplan bajo la figura del salario social complementario. Esa es la primera contradicción que marcó. La segunda es que cuando habla de educación, olvida, dice Grabois, que su gobierno redujo el presupuesto educativo y degradó el Ministerio de Educación a Secretaría. No solamente degradó el Ministerio de Educación, degradó el Ministerio de Salud también, que lo mandó a Secretaría. Degradó el Ministerio de Trabajo, que se transformó en Secretaría de Trabajo. Hizo desaparecer Macri el Ministerio de Ciencia. ¿Sí? Es decir, cuando habla de educación, olvida que su gobierno redujo el presupuesto educativo, lo que, sumado a la suspensión del programa Conectar Igualdad, hizo que muchos chicos y chicas de sectores populares hayan sufrido el agravamiento de sus condiciones pedagógicas. También destacó los resultados de las pruebas realizadas por la UNICEF, las pruebas educativas, que mostraron los resultados más bajos en la historia del país durante el gobierno cambiemita de Mauricio Macri. Hasta el peor derechista sabe que Macri es un vago, señaló el dirigente social Grabois, Juan Grabois. Hasta el peor derechista sabe que Macri es un vago, señaló Juan Grabois, retomando las palabras del expresidente. No sé con qué autoridad habla de trabajo alguien que siempre vivió de su papá, dijo Grabois, y no tiene ningún mérito propio para dar dando lecciones de esfuerzo. 5:17, otro de los temas importantes, lo decíamos, el Frente de Todos, diputados, aprobó el proyecto impulsado por el Frente de Todos para bienes personales, la Cámara de Diputados aprobó ayer martes con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto de bienes personales en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición, 127 contra 126, y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, por lo que volverá al Senado para ser tratado la semana próxima. A propósito de este tema, quiero recordar que ayer Sergio Massa lo dejó medio ahí desorientado a Tetaz, con razón. Sergio Massa actuó de manera muy concreta, muy contundente, con mucha precisión, lo dejó medio en ridículo, en offside, a Tetaz en plena sesión de diputados. El presidente de la Cámara de Diputados le dio una verdadera clase de labor parlamentaria al legislador de Evolución Radical. Escuchemos ese momento, lo que transcurría en la sesión de ayer en el Congreso Nacional. Excelente, Massa, vamos a escucharlo.
Estás en el uso de la palabra.
Yo le quiero hacer una pregunta, presidente. Quiero saber si esto, si se puede introducir en el cuerpo de un artículo, de un proyecto de ley sobre un impuesto, consideraciones sobre otro impuesto que no tiene nada que ver, porque si eso es positivo, yo entonces quiero incorporar una facultad para bajar el IVA. Quiero incorporar una moción de que incorporemos y votemos en esta reunión una moción para bajar el IVA. Quiero bajar el IVA, ya que usted abre el debate de todos los impuestos en Argentina, yo quiero bajar el IVA. Quiero bajarlo al 18%, moción de que se proponga incluir ahora como un artículo la baja del IVA al 18%.
Muy bien, le voy a explicar algo. Usted lo tiene que proponer como una modificación en el dictamen de mayoría y el presidente de la comisión le tiene que decir si le acepta o no la modificación. En este caso, el presidente de la comisión me aceptó la modificación. Entonces, si usted quiere, lo invito a que le pregunte al diputado Heller si le acepta el agregado de la modificación.
Presidente, primero tenemos que votar la moción del diputado Heller.
Gracias, gracias, diputada. Básicamente, con respeto, porque obviamente se trata de un diputado que recién se incorpora al cuerpo, tratar de, digamos, ayudar en el ejercicio de la dinámica del trabajo parlamentario.
Ahí está, contundente Massa, excelente la actitud de Massa, excelente. Lo puso en vereda al diputado, lo puso en vereda al diputado radical. A propósito de este tema, habló también la diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, al señalar que más de 400.000 argentinos van a dejar de pagar el impuesto a los bienes personales. La diputada del Frente de Todos valoró la suba del mínimo no imponible y cuestionó a la oposición por no acompañar el proyecto. Dijo Victoria Tolosa Paz que hablan todo el tiempo de déficit fiscal, pero en estos casos el déficit no les importa. Hay dos noticias muy interesantes. La desocupación bajó al 8,2% en el tercer trimestre del año, el menor nivel desde el año 2017. Becas Progresar amplían el beneficio y pagan un bono de fin de año. Becas Progresar. ANSES comenzó el 10 de diciembre, recordamos, el pago a los estudiantes inscriptos junto con el bono de 1.000 pesos por conectividad. Becas Progresar con bono de fin de año. La Administración Nacional de Seguridad Social junto al Ministerio de Educación se encargan de articular el pago de las becas Progresar, cuyo beneficio se amplió a estudiantes de 16 y 17 años, esto ya lo hemos dicho, pero es bueno reiterarlo, que estén en la escuela para que puedan terminar sus estudios. Habló también el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con otra muy, pero muy buena información, donde los bancos Nación, Provincia y Albid van a destinar 100.000 millones de pesos para ampliar la producción agropecuaria y estimular las exportaciones. La palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
100.000 millones de pesos que van a ir destinados a productores, grupos de productores, cooperativas, empresas que se dedican a la producción de carne bovina y también de lácteos y sus derivados. Se contempla las inversiones en la cadena cárnica y fundamentalmente también en un compromiso que tenemos nosotros internacional y que hemos ya firmado en su momento una resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y nuestro Ministerio para el cumplimiento de la, lo que se denomina el troceo, es decir, que deje de salir de la media res en los hombros de los trabajadores y pueda ser distribuida en los distintos centros de consumo en trozos más pequeños, cumpliendo con el peso máximo que determina la salubridad laboral.
Ahí está la palabra del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con esta importante noticia. Bueno, también un anuncio del presidente Alberto Fernández, el bono especial de fin de año para trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional, que será de 20.000 pesos, que incluye a más de 350.000 empleados que percibirán dicha suma no remunerativa con el salario de diciembre. Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales, sostuvo el mandatario en el acto de anuncio y destacó: cumplimos con nuestro compromiso que en 2021 los salarios le ganen a la inflación. Bueno, siguen las repercusiones por la actitud desmedida, irresponsable, liviana, irracional de la oposición que rechazó el presupuesto, y a ese respecto habló la senadora provincial del Frente de Todos bonaerense, María Teresa García.
Bueno, efectivamente, en todas las puestas vacunatorias que tiene la provincia, en todos los efectores de salud donde hay vacunación, a partir de ayer y del anuncio, la vacuna es libre, sobre todo para aquellos extranjeros que vengan a vacacionar a la provincia de Buenos Aires. Ya hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo, que hay países que ya están poniendo restricciones al ingreso de turismo para aquellos que no estén vacunados. Así que en la provincia de Buenos Aires, a partir de ahora y en todos los vacunatorios, tanto del conurbano como del interior, está a libre disposición la vacunación de, sobre todo de aquellos que vengan del exterior, ¿no? O de otras provincias que no estén vacunados. Así como el año pasado, además de atender el cronograma de vacunación establecido por protocolo en los lugares de veraneo, hubo muchas personas que se vacunaron en los lugares de veraneo. Este año va a ser libre y para todas aquellas personas que lleguen a un lugar a vacacionar, fundamentalmente en auto, y no se hayan aplicado alguna de las vacunas del calendario. Estas cosas traen consecuencias, independientemente de la voluntad que tenga el presidente, que también lo hemos pasado en la época de Cristina, solamente que ni siquiera dieron su aceptación en comisión. Hay que reconducir el presupuesto anterior para poder gobernar en el periodo siguiente. Si bien es cierto que esto se puede hacer, conlleva una serie de problemas. Y me parece que después de 2 años de pandemia y con el golpe económico que hemos tenido, yo lo califico de irresponsable no haber acompañado el presupuesto, de especuladores, digamos, quienes previeron muchos días antes que iban a ponerle freno al presupuesto. No creo que eso pase en la provincia, lo digo seriamente, me parece que la oposición tiene otra toma de conciencia en la provincia. Hay muchos municipios que se han visto castigados por la pandemia y otros que están en vistas de crecer. La verdad que se prevé un crecimiento económico, sobre todo en los municipios muy productivos del interior de la provincia. Que la oposición no lo votara sería atentar contra la posibilidad de crecimiento.
Ahí está la palabra de la senadora provincial bonaerense del Frente de Todos y ex titular de la cartera política, María Teresa García. Se suma a estos conceptos de María Teresa la de Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, quien en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú señaló que no hay antecedentes de tanta irresponsabilidad por parte de la oposición. Blanca Osuna.
El presupuesto es la ley más importante que se trata en el Congreso de la Nación, en cualquiera de las dos cámaras. Y lo es porque lo que plantea es el diseño de un plan integral de trabajo y de las políticas y los recursos que se van a afectar a las mismas. En ese sentido, ahí están las obras, están las obras por ejemplo, de infraestructura, los caminos, los hospitales, todas las inversiones están, también las políticas sociales, ¿no? Las referidas a educación, a salud, a desarrollos de investigación, están además las definiciones con respecto a políticas impositivas, en fin, a ver, podría seguir enumerando, es el plan de desempeño y de propuesta que un gobierno hace para el año siguiente. Bueno, el gobierno nacional, nuestro gobierno, Alberto Fernández, presentó como corresponde el proyecto el 15 de septiembre. Tiene reglas en la presentación del presupuesto, tiene una norma específica que orienta tiempos y formatos de presentación. Eso fue respetado absolutamente y después se dio lugar a un debate donde participaron los ministros y donde realmente lo que quedó demostrado, una vez que eso se saldó, quedó demostrado la irresponsabilidad absoluta de una oposición, porque no hay antecedentes en la historia democrática argentina desde el 83 en adelante a que un presupuesto se haya rechazado, jamás, nunca. ¿Y por qué no hay antecedentes? Porque en realidad es el punto extremo de negación a las chances de desarrollo de políticas que le interesan a cualquier vecino, a cualquier productor, productora, a empresarios, a estudiantes, a científicos, que no están pensando en la ley particularmente, pero que sí desean que sus proyectos, sus perspectivas puedan concretarse.
Ahí está la palabra de Blanca Osuna, que cruzó fuerte también a la oposición. Quiero recordar que tras la cumbre con el presidente en Olivos, los gobernadores peronistas y aliados expresaron su preocupación por un 2022 sin presupuesto. El gobernador Quintela dijo en rueda de prensa al gobernador riojano que la reunión se centró básicamente en el presupuesto y señaló que el presidente les manifestó que los va a ayudar a ordenar presupuestariamente cada provincia. Quintela consideró que es gravísima la situación porque hay que reconducir las partidas tras el rechazo de ese proyecto de ley el viernes pasado en la Cámara Baja. Por su parte, y en esa línea, Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, indicó que el encuentro con el presidente tuvo como objetivo analizar la agenda de ejecución de obras que tiene que ver con el voto negativo del presupuesto público de parte de la oposición. Eso nos obliga a trabajar, agregó Capitanich, en una agenda de identificación de obras, de acciones y de realizaciones, como también en los temas de transporte público de pasajeros y energía. Refirió Capitanich, cuyos detalles se van a conocer el viernes próximo en una reunión, mientras que el lunes venidero a las 17 se va a suscribir la prórroga del consenso fiscal entre la Nación y las provincias. El gobernador de Catamarca, por su parte, Raúl Jalil, admitió la preocupación por la falta de presupuesto nacional, sobre el cual obviamente que hay repercusiones internacionales también. Jalil apuntó: vamos a hacer un plan de trabajo para seguir apoyando obra pública y un plan estratégico para el norte argentino. También habló Sergio Uñac. Coincidió con Jalil en el sentido que los gobernadores manifestaron al presidente la preocupación de visibilizar un año 2022 sin ley de presupuesto con todo lo que esto implica. El gobernador Gustavo Melelia, de Tierra del Fuego, en un tuit señaló: compartimos la mirada que es una irresponsabilidad política que la oposición no le brinde al gobierno nacional la herramienta habitual que es el presupuesto para el año próximo. Y prosiguió Melelia: lamentablemente esta mezquindad que han tenido pone en una situación compleja a la economía del país, afectando a las provincias, y por eso manifestamos nuestra preocupación ante este panorama. Cerró Melelia diciendo: vamos a seguir trabajando unidos, unidas, por la reconstrucción argentina. 5:32 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, en la ciudad de Buenos Aires, con 21 grados 8 décimas de temperatura y 77% de humedad. Aquí en La Plata, 15 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad 95%, el cielo está ligeramente nublado y hay algo de neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. La máxima prevista para hoy, 30 grados con cielo algo nublado.
Bueno, en Córdoba la máxima estimada 31 grados, sigue lloviendo en Córdoba con 23 grados 2, no hemos podido actualizar los datos de la hora 5, seguramente en un ratito. Bueno, el anuncio de tormentas fuertes por estas horas, hacia la mañana tormentas aisladas, tarde-noche parcialmente nublado. 23 grados 2 la actual temperatura, otro de los títulos del Diario Nacional. Tras 5 días de protestas, la legislatura del Chubut derogó la reciente ley de zonificación minera y habló con Radio Nacional Bariloche Martín Pena, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, quien analizó la derogación y señaló que la unidad es la que vence y que puede lograr torcerle el brazo a un tipo como Arcioni, que hizo lo posible para que se destruya Chubut, indicó Pena en diálogo con la radio pública de Bariloche.
Allá desde ayer, con esto que era haberle torcido el brazo, ¿no? La voluntad popular, las manifestaciones en la calle, la unidad del pueblo chubutense, más allá de diferencias a veces partidarias, diferencias de organizaciones, creo que eso demostró, ¿no? Que la unidad es la que vence y que puede lograr que un tipo como Arcioni, que bueno, para nosotros es el peor gobernador de la historia de Chubut, eso es, lo tenemos muy claro, ha hecho todo lo posible para que se destruya Chubut en 4 años, y lo está logrando, haber podido doblarle el brazo en esta definición entre gallos y medianoche, una definición, digamos, que solamente privilegiaba y beneficiaba a las corporaciones, haber logrado esto, digamos, con la movilización, con la unidad, es una tremenda alegría, ¿no? Y una demostración, una vez más, de que el pueblo unido, digamos, es el que logra los grandes cambios, ¿no? Para nosotros es el primer paso, yo lo escribía cuando fue el inicio, ¿no? Cuando pasó esto tan tremendo de que 14 diputados a espalda del pueblo aprobaran este proyecto de zonificación, burlándose y no escuchando a todo un pueblo, yo hablaba de esto, ¿no? Específicamente de cómo se había generado un vacío y la dirigencia política creyendo que tenía todo bajo su control y su poder, hacía cualquier cosa, ¿no? Tuvieron que recular, digámoslo vulgarmente, ¿no? Como sí. En el barrio, tuvieron que volver para atrás, un gobernador que en una bravuconada, en una nota, salió diciendo yo nunca vuelvo para atrás, esto se queda así, y a los 2 días estaba diciendo por Twitter que pedía disculpas y que iba a retrotraer, digamos, esto solo se logra cuando está unido el pueblo y se manifiesta en las calles.
Bueno, por un lado, escuchábamos la palabra de Martín Pena, delegado seccional de la TECH, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, seccional Esquel, ¿sí? Analizando la derogación de la zonificación minera. Dejamos por un ratito el tema, vamos a hablar de coronavirus, reiteramos, son cifras preocupantes, de acuerdo al último reporte de salud, 9.336 nuevos casos de COVID-19, 24 muertes en las últimas 24 horas. En Córdoba hubo 1.866 contagios, 24 personas murieron, 9.336 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 116.953 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.404.380 los contagiados totales, 5.240.512 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Son 46.915 los casos confirmados activos. A propósito del coronavirus, nos vamos a San Luis, donde habló el jefe del programa epidemiológico, Rodrigo Verdugo. Se detectaron 3 nuevos casos compatibles con la variante Omicron en esa provincia cuyana. El diálogo con Radio Nacional San Luis. Rodrigo Verdugo es el que habla.
Bueno, primero decir que son 3 casos compatibles que todavía con Omicron, que todavía hay que confirmarlos. Pero que bueno, una vez que da este tamizaje compatible, mayormente son confirmados los casos. Pero bueno, hasta no tener la confirmación del Instituto Malbrán, hablamos de casos compatibles con la variante Ómicron. Estas tres personas no han salido de la provincia, con lo cual habrían adquirido la enfermedad dentro de la misma. No se han detectado los probables casos de quienes le pudieran haber transmitido la enfermedad. Se sigue investigando sobre esto, pero bueno, sabemos que Ómicron, una vez que entra en una comunidad, es altamente transmisible, con lo cual, al igual que Delta, estas dos variables son mucho más transmisibles que las variantes previas, con lo cual, como bien vos decías recién, es necesario mantener todas las medidas de prevención, el uso del tapabocas de manera correcta, que cubra nariz y boca, el lavado de manos o el uso del alcohol en gel, el distanciamiento social, sobre todo el ventilar los ambientes, son medidas que nos van a ayudar a que haya una menor tasa de transmisión.
Ahí está la palabra del jefe de epidemiología del programa Epidemiología de San Luis, Rodrigo Verdugo. Nos vamos a Santa Cruz. Habló el ministro de Salud y Ambiente, Claudio García. En diálogo con Radio Nacional Río Turbio, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, como también sobre el avance de la vacunación en Santa Cruz. Estamos en la zona de la comarca, región de Los Antiguos, haciendo una investigación epidemiológica ante la probabilidad de la cepa Ómicron proveniente de Córdoba, detallaba García. Claudio García.
En lo que respecta a la provincia de Santa Cruz, durante la jornada de ayer se detectaron 6 nuevos casos, 3 de los cuales fueron detectados acá en la localidad de Río Gallegos, 2 en la localidad de Calafate y 1 en la localidad de Perito Moreno. Queremos comentar que nosotros estamos actualmente en la zona de la comarca, en la región de Los Antiguos, haciendo una investigación epidemiológica ante la existencia de una probable cepa Ómicron traída desde la zona de la provincia de Córdoba. Recordemos que en esta provincia hubo una serie de contagios y brotes que fueron secuenciados y definidos como cepa Ómicron, y existe nexo epidemiológico con personas que han viajado acá a la provincia y que han estado en contacto con gente de la localidad de Los Antiguos y también de Perito Moreno.
De la provincia de Santa Cruz nos vamos a Río Negro. Habló el secretario de Trabajo de esa provincia, Jorge Estopielo, dando cuenta de un protocolo de trabajo para operarios temporarios. Vamos a escucharlo a Estopielo en diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
No, sin duda que este año, comparándolo con el 2020, en donde teníamos una cerrazón de actividades, hasta de ciudades, nosotros igual caminamos porque éramos esenciales. Entonces aquí una disposición en el año 2020, y bueno, en el 2021 sí ya empezamos a caminar con mayor firmeza, y bueno, no, la verdad que ha sido muy intensa y extensa nuestra agenda en este año, ¿no? En materia de fiscalizaciones, estamos ya casi en los 6.900 fiscalizaciones en un año, cuando en el 2020 habíamos llegado a 4.500. No es solamente un número eso, sino que también hemos tomado contacto con más de 35.000 trabajadores, que es lo que hemos relevado, ¿no? Y bueno, no solamente hemos estado inspeccionando, sino también hemos estado dialogando, hablando, viendo ese termómetro social que uno tiene esta característica, ¿no?, de tomar contacto cara a cara, no solamente con la empresa, sino con los trabajadores y charlar con ellos. Y nosotros vamos a estar asentados en la costa, vamos a estar asentados en Bariloche, o la zona andina, y vamos a estar recepcionando en los ingresos a la provincia a los trabajadores migrantes para la cosecha.
Claro, claro.
Recién hemos terminado el protocolo, es distinto al del año pasado. Yo lo tengo acá en mi mesa, lo voy a firmar en breve y después se lo voy a hacer llegar para que nos ayuden a difundirlo.
La palabra de José Estopielo, secretario de Trabajo Río Negro, 542. en toda la República Argentina. En Catamarca no tenemos la variante Omicron, lo dijo la ministra de Salud de esa provincia, Manuela Ávila, en diálogo con Nacional Catamarca.
Nosotros no tenemos la variante Omicron, tenemos las variantes comunes y los casos de Delta que ya han sido informados, pero no estamos exentos a nada. Y es por eso es que se han incrementado los lugares de testeo y las recomendaciones, y vamos a ser un cuanto persistente en todas esas en todos esos consejos, porque lo tenemos que retomar. Más aún cuando creo que es necesario que sostengamos esta situación epidemiológica que la hemos tenido, pero el Ministerio de Salud ni los estamentos de gobierno lo pueden hacer solos. Esto es un trabajo y una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos.
Dejamos ahora la provincia de Catamarca para irnos a las palabras, a los conceptos vertidos por Noelia López, directora de Salud Comunitaria de la provincia de Buenos Aires, quien justificó la implementación a partir de ayer del pase libre COVID-19 para las y los mayores de 13 años para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio que representan mayor riesgo epidemiológico. Escuchemos a Noelia López.
Sí, totalmente. La idea del pase es seguir promoviendo los cuidados de manera colectiva, como nos caracteriza en la provincia de Buenos Aires. Así que la idea del pase sanitario es seguir favoreciendo la vacunación para toda la población y las medidas de cuidado en diferentes ámbitos que puedan generarse y dar mayores riesgos de contagio. Sí, venimos con un aumento de casos ya un poco sostenido en las últimas semanas, por lo cual, digamos, refuerza la idea de que hay que seguir generando medidas de cuidado y volver, ¿no?, a los hábitos que teníamos por ahí en otros momentos, que con toda la apertura y con la baja de casos que hubo anteriormente, por ahí todos y todas nos fuimos relajando un poco. Pero sí es cierto que estamos evaluando y monitoreando un aumento de casos, todavía no con predominancia de la variante Omicron, pero sabemos también que existe la variante Omicron, que tiene otras características, y eso nos hace tener que revisar también las estrategias que nos venimos dando.
Bueno, recordemos, ¿no?, que el pase sanitario comenzó a regir en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Santiago del Estero. Ya se comenzó a implementar a partir de ayer martes este pase sanitario en forma obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico, mientras que Catamarca empezará a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad y el resto comenzará a partir del 1 de enero, a nivel nacional, el resto de las provincias. Seguimos aquí en el Diario Nacional. Vamos ahora con el recuerdo de Jorge Busti, tres veces ex gobernador de Entre Ríos. Pesar, tristeza en el ámbito político por el fallecimiento de Jorge Pedro Busti. El gobernador de Entre Ríos decretó tres días de duelo por el fallecimiento del ex mandatario. Se llevó a cabo el velatorio en la Casa de Gobierno Provincial, ubicada en la capital Paraná. Habló la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en diálogo con LT11 Nacional. Francisco Ramírez Concepción del Uruguay señaló que Busti fue un hombre de la democracia, el más destacado de la provincia.
Ayer ha sido una jornada triste por diversas razones, pero la razón central, murió un amigo, murió Jorge Pedro Busti, gobernador tres veces de la provincia, y una persona que rescato por sus valores, por su trayectoria política, por su compromiso con la democracia, con la vigencia de los derechos humanos. Y ayer, 20 de diciembre, estábamos justamente recordando a las víctimas del 20 de diciembre de 2001 y me llegó la noticia del fallecimiento de Jorge.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno, Rosario Romero. También se refirió a Jorge Busti Sara Amabet, actual directora del Museo Provincial Eva Perón, ex diputada nacional, señalando en diálogo con LT14 Nacional Paraná que Jorge Busti fue una expresión desafiante del legado de Evita.
No solo entre Jorge Busti y yo, sino entre miles de mujeres entrerrianas que visualizaron en Jorge la figura de un hombre que cumplió con su promesa. Y hoy, Sandra, hasta tantos años de aquella verdadera epopeya que Jorge acompañó cuando estábamos en soledad, ya que toda la representación política era adversa a nuestra propuesta, estoy hablando del año 85, solo un grupito de compañeros en el minúsculo bloque de diputados provinciales, entre los que debió marcar a Juan Carlos Estrada, a Facundo Schiavone, uh-huh, por ejemplo, a Faustino Schiavone, perdón. Jorge fue la expresión concreta de un desafiante como buen peronista, como respetuoso del legado de Evita, que lo había planteado por primera vez, el reconocimiento social al trabajo de las mujeres en el hogar. Y fíjate hoy qué visualización, qué visibilidad ha alcanzado el reconocimiento a las tareas de cuidado que hace la mujer, ¿no? Y bueno, contra todas las resistencias en ese momento, Jorge encarnó por primera vez la posibilidad de que se concretara ese derecho. Como bien decías vos, un hacedor de derecho, porque no basta con proclamarlo, ¿no? Y siguió y persistió en eso y le ganó no solamente la confianza, que es un valor supremo en política, la confianza pública, sino el afecto, el enorme afecto de las mujeres que se vieron reconocidas en un trabajo milenario, anónimo, silencioso, a través de una ley que Jorge impulsó tal cual nos había prometido. Me cuesta mucho hablar sin emocionarme en todo esto. Nos había prometido en campaña, fue una bandera de campaña para su primera gobernación.
Ahí hablaba la funcionaria entrerriana, me refiero a Sara Mavet, recordando la gran figura de Jorge Busti. Volvemos al tema del presupuesto y la diputada nacional Lía Caliba señaló que los diputados salteños Carlos Zapata, Miguel Nani y Virginia Cornejo, quienes votaron en contra del presupuesto, traicionaron a los salteños. El diálogo de Lía Caliba con LRA 25 Nacional Tartagal.
A esos les dan órdenes de lo que tienen que hacer y ellos las acatan en contra de la provincia, de nuestra provincia, de su provincia, ¿no? O sea, esto es muy grave, ¿no? O sea, uno lo podría poner en términos de traición a los intereses de la provincia, porque de la ciudadanía, o sea, ¿cómo van a votar en contra un presupuesto que tenía realmente un récord de obras de infraestructura, de todas las rutas, de infraestructura ferroviaria, escuelas, refacciones de escuelas, creación, construcción de jardines de infantes, una red en toda la provincia, el agua, obras hídricas? La verdad que lo que logramos nosotros para este presupuesto 2022 era y es histórico. Vamos a tratar, por supuesto, desde el gobierno nacional y con las herramientas y los instrumentos que tiene el presidente y la jefatura de gabinete y cada uno de los ministerios, poder trabajarlo, pero va a ser ahora muy difícil porque había mucho nuevo, o sea, con el presupuesto 2021 prorrogado, todo lo nuevo que habíamos incorporado, es imposible de realizarlo. Entonces, por eso atentaron contra el trabajo de los salteños, con la posibilidad de poder generar puestos de empleo, mejorar las condiciones de vida en los lugares más afectados, en los cuatro puntos cardinales de la provincia. O sea, eso hicieron Zapata, Nani, Cornejo. Es algo irracional, increíble. Efectivamente, a uno, que a un porteño de acá a la capital no le importe Salta y perjudicar a las provincias, es efectivamente, como muy bien decía Claudia, comprensible, claro, inclusive, ¿no? Pero que lo hagan nuestros coterráneos, nuestros coprovincianos, ¿no? Gente que el pueblo los ha elegido para que los represente y para que defiendan los intereses de la provincia.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Lía Caliba, en diálogo con Nacional Tartagal, 9:55 a.m. Cerramos con la situación en Chile tras el resonante triunfo de Gabriel Boric. Habló Francisca Sánchez Staniaca, red de politólogas de Latinoamérica, donde comentó que Chile, tras el triunfo de Boric, atraviesa un recambio generacional importante. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, o sea, pasaron muchas cosas, no solamente, digo, desde el estallido, como lo estabas mencionando, no solamente desde el estallido del 2019, ¿no?, que fue encabezado originalmente por los estudiantes secundarios, no por universitarios, uh-huh. Pero bueno, después se expandió a lo que fue el 2019, que claramente de alguna forma también parió el proceso constituyente y el proceso constitucional con el cual está atravesando Chile hoy. Pero Boric como candidato y como, digamos, como cuadro político, Boric viene desde por lo menos el 2011, que fue la gran movilización estudiantil, incluso un poco antes, con la movilización pingüina del 2006. O sea, él viene del sur, es magallánico, es de Punta Arenas, estudió en la Universidad de Chile, es abogado en la Universidad de Chile, y es un dirigente que viene de los cuadros estudiantiles y de la política universitaria, y que lleva por lo menos 10 años en la construcción de este espacio político que es Revolución Democrática, que es el partido por el cual, digamos, él integra la coalición de Apruebo Dignidad, ¿no? Porque Apruebo Dignidad es una coalición de partidos, no es un único partido. Entonces, es una construcción que lleva un tiempo bastante largo, y es el surgimiento, digamos, de nuevos liderazgos y de un recambio generacional muy importante en la política chilena.
Ahí está la palabra de Francisca Sánchez Staniac sobre el triunfo de Boric y la coyuntura política en Chile. También habló Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, Flaxo Argentina, y profesora en Magíster de Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile y directora del programa de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21.
Sí, rescatando en estas últimas agendas al segundo gobierno de Michelle Bachelet, ajá, que era de transformaciones importantes y tuvo tremendas resistencias por parte de la misma coalición. Esta, es cierto, es tanto o más, digo, atrevida. Sin embargo, desde cualquier lugar o de cualquier país europeo sería visto como una agenda socialdemócrata. Pasa que en Chile fue tildada de, como va el Partido Comunista en la coalición, de comunista extrema, etcétera, etcétera, y se plantea una falsa polarización porque no hay, digo, todo el tiempo se habló de dos extremos y no hay tales extremos. Hubo, sí, una ultraderecha, pero no hay una extrema izquierda ni ahí. Son propuestas socialdemócratas, sobre todo, además, porque Gabriel Primo nunca fue de izquierda radical, pero además, en la segunda vuelta, por la necesidad de articular a la exconcertación y a un espectro amplio de centroizquierda, por supuesto que tuvo que moderar las propuestas. También las tiene que moderar porque hay una realidad, de financiamiento del programa que va a depender de poder reactivar la economía y de la recaudación fiscal, ¿no? Se propone aplicar una serie de impuestos progresivos, impuestos a los más ricos, etcétera, que permitan financiar un programa ambicioso. Esto está por verse porque depende a su vez de votaciones en el Congreso, y el Congreso, lamentablemente debo decirlo, quedó una representación de derecha e incluso republicana importante. Nadie tiene mayoría, entonces va a haber que negociar el presupuesto y las reformas.
No lo vamos a dejar cantar aquí, Kiko. Vamos con Sonia. Te escuchamos, Sonia.
Claudio, por aquí te confieso enorme para enviar a la gente que va despertando, que va arrancando el día prendida a nuestro diario. Diego, como siempre, tiene Ensenada fiel, firme con mi diario nacional. Gracias por informarme. Ahora sí, salgo a trabajar con ganas. Abrazo, Sonia. Abrazo, Claudio. Bueno, un beso grande para nuestro amigo Diego y, como siempre, Damián, allí en Vichigasta, provincia de La Rioja, tanto presente en el diario nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Esos son los dos mensajitos, Sonia.
Sí, Claudio.
Bueno, ya estamos entonces. Bueno, ya en un ratito se viene el Chelo Ayala con Mariana Gil Laborde, del gran equipo de Panorama Nacional 556. Contame los datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata.
Está despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 8 décimas y la humedad del 77%. Se espera una máxima de 30 grados hoy, con cielo algo nublado, y aquí en la ciudad de las Diagonales, ya amanecida y bella, tenemos 15 grados 9 décimas de temperatura y 95% de humedad.
Sigue lloviendo en Córdoba, por si te estás levantando, 23 grados 2, la temperatura no se modificó, no pudimos actualizarlo, 23 2, cielo nublado con tormenta, visibilidad 8 kilómetros máxima, 31 grados, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, relatores, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, un gran abrazo y, por supuesto, como lo marcaba Damián Zárate, el título resonante es el ascenso de Barraca Central, la victoria ante Quilmes 5-4 por penales después del empate 0-0, y jugará en la primera división del fútbol argentino por primera vez en el profesionalismo, Claudio.
Exactamente, porque lo había hecho en el amateurismo, ¿no? Después de 87 años, qué bárbaro, ¿eh? Barraca Central va a jugar con los grandes, increíble, ¿eh? Bien Rodolfo de Paoli, ¿eh? El relator, que bueno, su sueño era ser jugador de fútbol, no pudo, se dedicó a relatar fútbol, y después se dedicó a dirigir equipos, ¿no? Porque también estuvo conformando, digamos, la asistencia técnica en Defensa y Justicia en algún momento, y ahora lo hizo con mucho éxito en Barraca Central, el equipo de los Tapia, de Claudio Chiquitapia, Maxi Tapia, Iván Tapia, todos los Tapia están en el club de Parque Patricios.
Y eso que marcabas lo dejó al desnudo en el postpartido, llorando, compungido, emocionado, absolutamente sensibilizado, el técnico de Barraca Central, de Paoli, que dijo, el fútbol es mi vida, se lo notaba verdaderamente muy, muy emocionado. Y el caso de Iván Tapia, el futbolista, por supuesto, bueno, con ese apellido no tenemos que explicar quién es, que le cargó las tintas, apuntó contra Caruso Lombardi, le dedicó el triunfo directamente, Claudio, le dijo a mi amigo, obviamente haciendo uso de la ironía, a mi amigo Caruso, que tanto me criticó.
Ah, mirá vos, acá me apunta el maestro Gustavo Campana, que está escuchando, y eso nos alegra mucho, me apunta algo que es muy cierto, que yo olvidaba, pero es cierto lo que dice Campana, de Paoli jugó en la primera de Nueva Chicago, esto es verdad,
claro.
Y también en México, él cree que en México y en Ecuador, eso ya no lo sé yo, sí, yo creo que jugó también en México, ahora sí, que voy recordando, sí, creo que jugó en México y en Ecuador, pero sí jugó en Nueva Chicago, eso es cierto, yo lo conocía de Paoli muy joven, cuando comenzó a relatar en Radio Mitre, allá por el 2004 aproximadamente, entró a relatar en Radio Mitre, ¿no?, la campaña de Boca. Cuando se había ido el flaco Fantino, vino de Paoli y lo reemplazó siendo muy jovencito como relator en la campaña de Boca. Después ya se hizo relator ahí en el canal deportivo este del grupo, ¿no? Pero después me sorprendió verlo, sí, como técnico de Barraca Central y exitoso técnico, claro que sí. Gran apunte del maestro Campana, muchísimas gracias. Gustavo, grande Gustavo, atento a todo.
Aporto a este gran dato que da Gustavo, que él fue futbolista en el plantel profesional durante dos temporadas, año 97-98, tuvo además un paso fugaz por Banfield y lo que marcabas con una experiencia breve en México y en Ecuador, y el retiro a los 22 años, ayer lo charlábamos en Pasión Nacional con los muchachos, ayer por la noche, que tuvo un retiro prematuro debido a una lesión, con lo cual si uno repasa la historia, si uno observa lo que fue su carrera, claro, comprenderá por qué tanta emoción, Claudio.
Totalmente, y él aparte dijo que él lo salvó el fútbol, ¿no? Él concretamente dijo, me salvó el fútbol, agradezco a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mis hijos, pero agradezco al fútbol porque fue lo que me salvó. Yo quería jugar fútbol, el fútbol es mi vida, dijo Rodolfo De Paoli. Bueno, nos alegramos por De Paoli, ¿eh? Bueno, y los Tapia que están de parabienes, ¿no? Así que bueno, Barraca Central es de primera. Algo más para añadir porque ya lo tengo a Chelo.
Simplemente porque también estamos hablando de Paoli como cualquier ser humano atravesado por las contradicciones en su momento cuando estuvo en Chicago, allí hace 2 años, un poquito más, bueno, en realidad no tanto, porque fue en septiembre del 2019, y lo criticaba, lo destrozaba a la actual dirigencia, de la cual después terminó siendo parte, y bueno, a parabienes, ¿no? Porque saliendo campeón, simplemente ese aporte, porque bueno, evidentemente es parte también de la descripción de este gran técnico que tiene Barraca Central.
Exacto, bueno, querido Lautaro, lo dejamos ir con el panorama, lo vamos a escuchar atentamente.
Un beso. Abrazo grande.
Abrazo grande, Lautaro.